Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Amigos geonáufragos del mundo, bienvenidos al número 44. Estamos en el mes de octubre del 2013 y hoy cumplimos 4 años en emisión, 4 años ininterrumpidos mes a mes, excepto pues nada, algún agosto o algo así, pero siempre ha habido publicación. Y conmigo se encuentra hoy Vicent. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas, hoy contigo y con el 75% de los 4 años, yo creo.
Sí, sí, sí. Y Óscar no está, pero va a estar más tarde. No ha sido posible congeniar agendas, pero bueno, vamos a grabar.
Vamos a hacer un programa en diferido.
¿Los otros no eran diferido?
Sí, quiero decir que cada tú vas a estar en los dos, yo estoy en un rato, luego estará Óscar, estaremos así muy bien. Vamos a ver cómo...
Y como, bueno, sí, normalmente ya es complicado editar este programa... Todavía más en este número 44. Pero bueno, no pasa nada. A mí me encanta editar. Pues eso, 4 años de programa. Estamos muy contentos. Estuvimos en las JPod, nominados como en la categoría de podcast de ciencia. No pudimos ganar. Esto me voy a extender un poco más en el cierre. Pero bueno, ganó la Buhardilla 2.0. Felicidades para ellos. Un gran programa que ahora también pues se emite desde radio. Entonces, pues felicidades para ellos. Y sin más, vamos a empezar a hablar de cositas. ¿Quieres hablar? ¿Empezamos por Gravity o qué?
Ah, por mí lo que quieras.
¿Tú lo has visto?
Por mí bien. Yo lo he visto porque, bueno, supongo que los oyentes de España creo que se han enterado porque han salido en todas partes. Estaba... lo de la fiesta del cine la semana pasada, lunes, martes y miércoles, que era a 2,90 la entrada de cine. Y aunque en la propia entrada ponía que los pases de 3D y eventos especiales estaban fuera de la promoción, aquí en Valencia, en los cines que yo fui, lo pregunté, porque yo fui los 3 días a ver 3 películas diferentes, y pregunté y me dijeron, no, Gravity en 3D también a 2,90. Y dije, ah, pues hay que aprovechar. Y bueno, que hubo un montón de gente, bueno, estaban los cines llenos. Y nada, entonces aproveché para ir a ver Gravity en 3D por 2,90.
Muy bien, yo también euros. La vi en 3D.
Pero no por 2,90 euros.
Pues no, por bastante más, porque además ahí tuve que comprar las gafas. De hecho la vi aprovechando que estuve ahora hace un par de semanas en España y la fui a ver. No haremos spoilers, no vamos a desarmar un poco la trama, sino que, bueno... Vamos a una película que, para empezar, ¿te gustó?
voy a ser sincero. Me gustó por 2,90. Por lo que cuesta la entrada real en 3D, creo que me hubiese dolido escocido un poco. Me pareció que técnicamente está súper bien hecha, o sea, que la sensación de es una película que transcurre en el espacio con muy pocos personajes, están prácticamente en gravedad cero toda la película, toda la película en gravedad cero, y un par de movimientos de cámara espectaculares, las sensaciones, como, bueno, eso me pareció increíble. Ahora bien, entiendo que es una película, tratando eso de no destripar el guión, pero bueno, que sí, que sucede en el espacio, con muy pocos personajes, entonces para mantener la tensión tienen que hacer, creo que demasiados giros de guión o demasiadas cosas, forzar mucho el guión, y creo que en ese sentido al final es un poco excesivo. Entiendo que si no, no pasaría gran cosa más, ¿no? Nada más que el principio.
Sí, porque...
Y necesitan
La película no es muy larga tampoco, dura una hora y media.
Una hora y media, pero que es verdad que se quedan como... O fuerzan así la intensidad, el drama, la tensión, y entonces llega un momento en que es un poco excesivo eso, ¿no? A mi entender. Y pierde, siendo una película de ciencia ficción, pero digamos que pierde ese punto de credibilidad que podía tener al principio. Y se vuelve en ese sentido un poco demasiado fantasioso, en el sentido de venga ya, ¿no? Esto otra vez, no, venga, no puede ser, ¿sabes? En ese sentido, no, pero entiendo que las condiciones de guión te lo condicionan, ¿no? Que no, claro, no puede llegar más personajes, no pueden llegar tal. Es un poco muy, muy, tienes cuatro cosas con las que trabajar y es lo y lo intenta aprovechar, pero hace eso que sea un poco rebuscado, digamos, ¿no? No sé cuál es tu opinión.
No, a mí sí me gustó, no me dolió pagar incluso mucho más de lo que pagaste tú para verla en 3D. Es una película que duró una hora y media, está en tensión toda la película para hacer eso, ¿no? Dos personajes que están en gravedad cero en el espacio, pasan muchas cosas, quizá lo que dicen en algún momento es otra vez... vuelve a pasar lo mismo, ¿no? La protagonista dando vueltas por el espacio pasa como tres o cuatro veces, que dices, bueno, a ver qué pasa ahora. Pero a mí me gustó. Entrando en aspectos técnicos, no lo hemos dicho, la película está dirigida por Alfonso Cuarón, que ¿sí? es mexicano. El guión es del propio Alfonso Cuarón y de su hijo, Jonás Cuarón. Este director tiene varias películas, creo que Mi mamá también, es una de las que ha dirigido. Por
ejemplo, diría, voy a buscarlo ahora, pero diría que Hijos de los Hombres
creo que es la última que dirigió.
Es muy buena película.
Bueno, la película empieza que está, los protagonistas son Sandra Bullock y George Clooney, y son los dos únicos personajes de la película que están... Bueno,
tengo aquí la filmografía. Uh-huh. En el 91 Solo con tu pareja, en el 95 La princesita, en el 98 Grandes esperanzas, en el 2001 Y tu mamá también, en el 2004, Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
A Harry Potter.
En 2005, Paris Je T'aime, que un segmento, porque es verdad que esa película creo que eran 6 o 7 directores y él dirige eso, 5 o una parte. Hijos de los Hombres en 2006 y Gravity ahora en 2013, ¿no? Uh-huh. Que fue, por cierto, fue candidato a mejor guion adaptado y a mejor montaje por Hijos de los Hombres a los Oscar y por mejor guion original a Tu mamá también, no ganó ninguno.
Pues eso, y resumiendo el guión es esto, ¿no? Empiezan reparando, creo que es el telescopio Hubble, la Sandra Bullock, ¿sí? Y bueno, esto es al principio de la película, entonces se puede mencionar que lo que desencadena toda la trama es que los rusos, creo recordar, quieren destruir uno de sus satélites, se les va de madre la cosa y todos los desperdicios de ese satélite entran en órbita. No, a no sé cuántos miles de kilómetros por hora y van directamente contra la posición donde están uh-huh. reparando ellos el Hubble.
Sandra Bullock y...
Y George Clooney. Entonces a partir de ahí se desencadena toda la película. El tráiler, no sé si lo habrán visto, pero bueno, ya se ve un poco esa destrucción, ¿no? Ya se intuye en el propio...
Diría que en el tráiler se ve. Uh-huh. Y la película consigue tenerte en tensión y yo creo que en ese sentido está bien. A mí, ya te digo, a nivel de guión lo veo de eso, un poco demasiado fantástico. Creo que el Alfonso Cuarón comentaba con el amigo con el que fui al cine a verla, me comentaba eso, que la idea de Gravity la tenía desde hace un montón de tiempo, pero que... Digamos que no tenía claro cómo poder llevarla a cabo y cómo estaba la tecnología, ¿no? Y creo que lo que yo leí, ¿no? Leí cuando estrenaron la película en un crítico de cine, venía a decir que realmente el 3D se había inventado para esta película. En ese sentido, creo que vale la pena verla en 3D en el cine, porque eso sí me parece espectacular. Y yo en ese sentido creo que me estoy sorprendido de cómo lo han hecho. Hay un par de movimientos de cámara, que unas transiciones, las vistas de la Tierra, toda la sensación de que efectivamente ellos y todo lo que les rodea están en gravedad cero. Igual el uso excesivo del boli, siempre hay un boli por ahí dando vueltas, y en la película ya lo verán, que siempre hay un boli que está ahí en 3D y que al final parece que te voy a sacar del ojo. Pero bien, creo que eso me parece espectacular.
De hecho, James Cameron, que es el director de Avatar, que fue el primero que usó la tecnología de estas cámaras de filmar
que recuperó, 3D. Sí, este 3D y sacó esta, sí, bueno, lo ha puesto otra vez de moda. Sí.
Pues aparecen los títulos de crédito porque estuvo ayudando en la filmación. O sea, Cuarón lo fue a buscar para asesoramiento en la película. Entonces, si uno se queda en los títulos de crédito, verá que aparece James Cameron por este ofrecimiento y esta participación en cuanto a la tecnología 3D de la película. Otro detalle también curioso es la voz de la misión espacial en Tierra es de Ed Harris. Sí, claro, que si los que hayan visto Apolo 13, es el director de operaciones en Houston. Entonces también es un guiño, ¿no? Un poco a este cine del espacio y sobre todo a la película Apolo 13, que quizá es una de las más recientes películas que trata el tema también del espacio, ¿no? Película excelente, a mí me encantó Apolo 13 con Tom Hanks. Y en esta película de Gravity, pues Ed Harris le pone la voz. Claro, en la versión doblada, pues no sé si será el mismo actor que dobló a Ed Harris en Apolo 13, pero me pareció un detalle curioso, ¿no? Otra cosa que quería comentar, este tema de la basura espacial que pues entra en órbita los pedazos, es una preocupación real existente, ¿eh? La cantidad de basura que hay localizada en la órbita baja terrestre es brutal. Y en ese sentido, existe el síndrome de Kessler. No sé si has oído hablar de este síndrome de Kessler.
No estuvimos hablando en un programa alguna vez de esto, hemos estado discutiendo, ¿no?
Creo que estuvimos hablando, no sé si llegamos a mencionar el nombre este que recibía.
Como diferentes ideas que había para... No, es que me suena, estoy hablando de memoria, ¿eh?
Ah, para recuperar la basura espacial, puede ser.
Sí, no. Que había algunas cosas un poco súper fantasiosas, pero... No sé, Didi, no me acuerdo del síndrome.
No, el síndrome de Kessler es un escenario en el cual la basura espacial que está en órbita baja terrestre puede impactar entre sí y generar nuevos pedazos que a la vez pueden volverse a impactar con otros satélites o otros fragmentos.
Acabaría creando un cinturón, en vez de asteroides, de cinturón de basura espacial.
Claro, entonces se entra en una cascada de efecto dominó, de choque y impacto, que generaría un problema terrible en las comunicaciones,
claro,
en los satélites.
Que en los satélites y eso, por ejemplo, los de comunicaciones, y estarán cada uno, estará a una determinada altura, pero vamos, que habrán alturas que estarán más o menos saturadas, una franja supongo de kilómetros que estará más o menos saturada.
Entonces ese es...
A mí, de todas formas, es una cosa que me llamaba la atención, ¿no? Porque yo pensaba que eran capaces de coger el satélite y echarlo, darle un empujón fuera de la órbita terrestre y mandarlo para allá, o darle un empujón controlado, de forma que ellos iban a saber que iba a caer en el mar, en tal sitio, y podían luego recuperarlo. Me parecía el punto de partida de destruirlo con una explosión, me llama la atención. Y lo que no sé si eso es cierto o no, ¿sabes? Yo, desde mi ignorancia, ya te digo, pensaba que con la poca energía residual que puedan tener, le dan un empujón y lo mandan fuera de órbita de forma que se pierda el espacio, o al revés, son capaces de tener un cálculo y decir ahora, y lo meten en una órbita descendente que acaba, claro, chocando en la Tierra, la superficie terrestre, con un margen de error, por eso supongo que eligen el mar, sin problemas, ¿no?
Esa parte no la he confirmado. Sí, he oído otros defectos en la película. Esto mismo que comentabas tú de las órbitas, parece ser que en la película se plantean como que están muy cercanas el Hubble, la Estación Espacial Internacional y una...
Creo que en la China... película al principio te pone que están a 600 kilómetros por encima de la superficie terrestre, si no recuerdo mal, ¿eh?
Entonces creo que ahí sí que eso no es totalmente cierto, porque están a diferentes alturas, ¿no? Entonces como que eso ya era poco verosímil. Y luego otros temas sobre física, ¿no? En cuanto a... Se han metido mucho con el pelo de Sandra Bullock, por ejemplo, que no flota para nada en toda la película. O sea, debería estar la mujer...
Ah, ¿ves? Yo en eso no me fijé.
Despeinándose y tiene el pelo... O sea, lleva el pelo corto, pero lo tiene ahí bien peinadito, ¿no? Y en teoría debería estarle flotando también el pelo. Lo que se han tratado muy bien es el tema del ruido, ¿no? Todos los impactos, o sea, como no hay no hay aire en el espacio, no se transmite el sonido. Entonces, todas esas escenas, que además ganan mucho, ¿no? Porque estás viendo toda esa destrucción y no se oye el ruido de los impactos, ¿no? Se oye como enlatado, pero es como la vibración a través del traje de la protagonista. Ese efecto parece interesante. Aunque para mi gusto, en algunas de esas escenas hubiera estado bien quitarle incluso la música. No sé qué te pareció. Hay una escena de destrucción en que la música tapa mucho. Quizá si hubiera sido un silencio total, hubiera ganado en dramatismo, creo. Pero bueno, eso ya estamos hablando ahí
No, bueno.
Crítica.
Sí, eso es, también son más, ya va un poco de gustos.
Sí. Y otro defecto bastante importante. Hay un momento en que dos personajes, bueno, hay dos personajes, pero en el espacio hay otro. Recordemos que son tres en misión. Está Sandra Bullock, George Clooney y el principio de la película también hay otro protagonista. No es protagonista, es un personaje más. Pues hay un momento de la película que hay dos personajes cogidos a través de un cable y en teoría están en estático. O sea, si los dos ya están cogidos por el cable, estáticos, si se dejaran ir del cable deberían quedarse donde están. Y eso no sucede. No sé si sabes del momento que te estoy hablando.
Creo que sí, pero vamos, tampoco vamos a entrar más en detalle.
Pero no sé si... Yo ese punto sí lo pensé en la película, porque estaban los dos cogidos de un cable y deberían haberse quedado estáticos en ese momento, ¿no? Y no sucede así. Entonces, bueno.
Pero yo creo que si tú estás quieto, sí, pero si ellos tienen algo de inercia, se mantiene esa inercia, ¿no? No hay nada que te frene.
No, o sea, los dos están ya cogidos. Uno de los personajes está en inercia. Se coge al cable y se quedan cogidos del cable. En ese momento en que ya está quietos, tu inercia ya se perdió, ya no tienes inercia. Entonces, ya te podrías dejar del cable que los dos personajes se deberían quedar quietos donde estaban. Y no sucede así. Y bueno, por ahí, y si buscáis por internet, hay algunos fallos más que yo creo que son bastante perdonables en cuanto a temas de física, ¿no?
Es que estaba buscando páginas relacionadas ahora mientras hablabas, que sale lo del pelo, pero que casi todos los satélites orbitan la Tierra de oeste a este, pero la basura espacial representada en la película orbita de este a oeste, ese es poco también. Bueno, lo que dices tú, que querer hacer un solo tirón los llevaría juntos, no lo llevaría tú, bueno, sí. Que por qué el Hubble, la Estación Internacional tal y la China... se ven todas en el mismo plano visual cuando hay una a 573 kilómetros de altitud, otra a 370, otra no sé qué. ¿Por qué Sandra Bullock, que es médico, está reparando un telescopio espacial? Eso también cuesta entender. ¿Por qué las comunicaciones por satélite se interrumpen si a 370 kilómetros de altitud, pero los satélites de comunicación están 100 veces más arriba? ¿Que por qué se llama Gravity, que debería llamarse Zero Gravity? Eso también tienen mucha razón.
Bueno, eso ya, hay algunos que ya es hilar muy fino. No, no dejemos de pensar que es una película de Hollywood y que busca entretener también, ¿eh? Y que está mucho mejor hecha que otras, evidentemente, de ciencia ficción,
¿no? A ver, el famoso astrofísico y divulgador científico estadounidense Neil deGrasse Tyson...
El que va a hacer la futura serie Cosmos, como la reedición de la Cosmos de Carl Sagan, este es el presentador. Sí, sí, que se ha metido... Que
incluso ha intervenido en Big Bang Theory, y bueno, dice que se ha divertido mucho con Gravity, ha reconocido estos errores que he citado, pero dice que la trama es posible. Dice, a pesar de estos detalles, reconoce que, digamos, la idea es posible. Que comentan en esta página que Sandra Bullock tuvo la ayuda de una auténtica astronauta, Catherine Cady Coleman, y que le enseñó cómo moverse en el espacio. Y bueno, ya hablan también, pues, de un tema importante, ¿no? De la película, que es el componente emocional de eso, de esta inmensidad del espacio y tú allí, ¿no? Y que para esta, claro, para esta astronauta que ha colaborado con la película, dice que Gravity refleja muy bien cómo es el trabajo ahí arriba. O sea, que vamos. Así que eso.
Eso sí, la película, los que sufran de
agorafobia,
que le gusten los espacios, que no le gusten los espacios muy cerrados, pues que vayan con cuidado, porque la película, si es, en cierto sentido, sí es agobiante, ¿eh? Hay unos giros de cámara que te mete dentro del casco de Sandra Bullock.
Eso me parece increíble. Esos giros de cámara me parecen espectaculares y me estaba flipándolo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero muy bien. Decir que he leído estas cosas, perdona, Carles, en el ABC, en ciencia, no en cine, en ciencia, el artículo del ABC del 8 del 10 del 2013 se llama, en la parte de ciencia, los errores de la película Gravity, 2 puntos, el pelo de Bullock no flota y otras cosas que no pasan en gravedad cero. Por si alguien quiere... Que, bueno, prácticamente lo leí, es cortito, lo he leído casi todo, ¿eh? Pero vamos, que si alguien lo quiere buscar, ahí lo encontrará.
Pues nada, resumiendo, a mí sí me ha gustado. Yo creo que es una película que se tiene que ver en 3D y ya digo, una hora y media de película que no, vaya, que pasa rápido porque pasan muchas cosas y ahora que sabéis algunos defectillos de la física, podéis fijaros si la vais a ver. En la IMDb tiene un 8.6 sobre 10.
Mira, a mí... Fíjate, lo del pelo es lo típico que yo no me fijé, no me di ni cuenta de decirlo, y supongo que si ahora fuera a verla no podría ver otra cosa que no fuese el pelo. Pero bueno, no sé. Pero bueno, y también yo recomiendo un ejercicio que yo no sé lo bueno que fui yo o no, pero claro, hay muchas visuales de la Tierra.
Eso no lo hemos comentado, sí, sí.
Que está muy bien, además hay, obviamente, con los cambios de luz, de una parte más oscura, una parte más de amanecer, una parte más de día, y yo creo que es interesante tratar de reconocer. Yo tengo claro que sale Centroamérica porque se ve Costa Rica, Panamá y se ve el principio de México, así, o sea, todo lo que es Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Venezuela, Colombia. Yo esa parte estoy convencido que se ve. Hay otra que una imagen que queda centrada, que para mí es
el Nilo,
el Mar Rojo, ¿no? Y luego que hay un par de cosas que estás mirando así de ciudad y yo no soy capaz de, pero por ejemplo, yo creo que la parte de Centroamérica, no sé si estás de acuerdo conmigo, al principio, y la del Mar Rojo y eso me parece bastante claro también.
Si no, en esas no me fijé, pero sí que es un buen ejercicio estar pendiente, porque la Tierra está toda la película de fondo, entonces es brutal todas esas imágenes. Yo la que recuerdo es la del delta del Nilo, se ve perfectamente toda, porque además es de noche en ese momento y se ve toda la iluminación del Nilo y llegando a la desembocadura, la formación del delta, también esa imagen es espectacular. Sí, esa es la que recuerdo yo.
Esa que la tengo que, bueno, yo hablaba del Mar Rojo porque es el otro lado, pero vamos, sí, el delta del Nilo es Mar Rojo, porque obviamente es un plano, o sea, es a nivel enorme, claro.
Sí, por la escala a la que se encuentra la cámara. Muy bien, pues bueno, yo creo que hemos hablado bastante rato de Gravity.
Y yo creo que sorprendentemente no hemos revelado nada importante, creo. Si alguien se siente así que hemos metido la pata, por favor que nos lo haga llegar.
Pero bueno, sí, yo creo que podrían dejarnos comentarios de si os ha gustado la película, si no, o si os hemos dicho algún spoiler y os queréis cagar en nosotros, pero creo que no hemos soltado nada que fuera relevante en la película. Así que bueno, dejamos Gravity de lado, seguimos con la intro, que cada vez creo que las hacemos más largas.
Bueno, pues yo tengo una app para geólogos avenidos, yo me la acabo de instalar, pero todavía no le pilla mucho el truco, que es, tengo aquí la explicación en microsiervos, y es para Android, y se llama Cuida tu piedra, no se ve capaz de cuidar una mascota real, le da lástima pensar que los animales a su cargo acabarán falleciendo. ¿Es usted un apasionado y amante del mundo de la geología? Cuida tu piedra es para usted. Así que, como bien dice la aplicación, un palo, una piedra, ¿qué más da? Cuida tu piedra, Android, se lleva el premio de la app absurda de la temporada.
Bueno, fantástica aplicación. Eso no es muy objetivo, ¿eh?
No, y te lo pone. Se lleva el premio a la app absurda de la temporada. Eso no quiere decir que esté teniendo un montón de éxito.
No, pero eso lo pone el blog donde lo estás leyendo.
Sí, lo pone el blog, estoy leyendo.
Es la opinión de microsiervos.
Sí, sí. Con esta fantástica aplicación podrá expresar todo su amor y cariño hacia la naturaleza sin riesgo alguno. Con este divertido juego aprenderá la verdadera importancia de dar sin esperar nada a cambio. Póngale nombre, elija un tipo de piedra y láncese a la aventura. Le garantizamos un montón de momentos inolvidables junto a su piedra. Y ya está. Y ahora cuando viene, bueno, también, ¿no? Sigue comentando el post, ¿no? Servir no sirve de mucho. Es como un Tagamochi sin pilas, que además se ha caído desde un quinto piso. Pero hay que reconocer que los autores que al menos se esforzaron en la jocosa descripción. Y que, bueno, que está ahí. Y las valoraciones y los comentarios de la gente en Google Play son, les ha encantado. O sea, a la gente le encanta. O sea,
yo los tengo aquí, o sea que yo no sé por qué dicen que es absurda. Si los comentarios es, por ejemplo, esta app es buenísima, está genial cuidar una piedra, te pone a prueba para instalarte el POU. No sé qué es el POU. Es fantástica. ¿Qué es el POU?
Es un juego así para niños, que tienes que cuidarlo y tiene pruebas y tiene cosas.
Es que yo tengo iPhone, no puedo instalarme. Mira, me gustaría tener Android por una vez en la vida para poder probar esta aplicación. Es fantástica, descárguenla y disfruten. Además, ocupa poco. Es uno de los best juegos, por ejemplo. ¿Qué más? Dicen, llevaba un tiempo pensando en comprarme una piedra, pero no estaba seguro si sería lo suficientemente cuidadoso con ella. Gracias a este juego sé que estoy capacitado para cuidar una y la próxima semana mi pareja y yo iremos a la pedrera por una. ¿Qué más? Enrique dice, me ha costado horas de sueño, pero una vez te encariñas de Lucía, mi piedra se llama así, es difícil dejarlo. Bueno, como veis, muy buenos comentarios para esta app. que Vision la has instalado, no la has probado todavía, entonces.
Sí, la he instalado, pero claro, estoy ahí tratando de interactuar un poquito y no interactuamos mucho. Estoy ahí totalmente ahí acariciándola, pero no...
No te hace nada la piedra.
No me hace mucho, no.
Bueno, a ver si Oscar ha tenido más tiempo.
Bueno, puedo decir, creo que no puedo, que también, ¿no? Que decir que tiene sus funciones ahí, tiene una pelotita para echársela y se va a buscarla, pero obviamente la piedra no va, pero la puedes limpiar y tenerla lúcida y brillante, tu piedra.
¿Ese ruidito que se oye es tu piedra?
Es mi piedra, que la estaba limpiando. Le puedes hacer una transfusión, que tampoco tiene mucho éxito, pero ahí estamos dándole transfusión.
Transfusión. ¿Qué nombre le has puesto a tu piedra? ¿Puedes decir?
Bueno, le he puesto piedra, porque no estaba, ha sido justo ahora a la hora de entrar antes del programa y
qué
no...
poco original. Bueno, al menos no le has puesto el nombre de tu novia.
No le he puesto el nombre de mi novia, porque si no, puedo acabar con dos piedras. ¿Sí? Bien.
Vale, pues nada, no sé si... Yo como no las puedo probar, no puedo comentar nada más, solo que estoy alucinando con los comentarios, que tiene una valoración de 4.6 sobre 5. Eso es todo lo que puedo decir. Así que chicos, si tenéis un móvil con Android,
¿Por qué?
Cuida tu piedra esta aplicación.
Porque somos muy fieles. Los de Cuida tu piedra somos muy apasionados de nuestras piedras. Muy bien.
Quería comentar una noticia más, pero la voy a comentar en la siguiente sección, ya de noticias propiamente, si... ¿No tienes nada más que comentar?
No, está bien. ¿Le dejamos algo a Oscar para la intro?
Pues sí, dejarme algo para comentar a mí, ¿no?
Hombre, Oscar, ¿qué tal? ¿Te apareciste? ¿Cómo estás?
Aparecí bien, muy bien.
Qué bien.
Disfrutando de este cuarto aniversario, ¿no?
Cuatro años, número 44, cuatro años, sí.
Cuatro años y tenemos que ir montando las cosas así entre medias, ¿eh?
Calla, que casi no se ha notado que hemos grabado diferentes
Venga.
Días. Muy bien. No, ya lo hemos comentado con Vicen. Pues nada, que ¿cómo estás? ¿Bien todo, no? Mucho trabajo.
Sí, todo muy bien.
Por suerte.
Disfrutando. No me puedo quejar.
Muy bien.
Y disfrutando también de la geología. Este mes hemos tenido cosas interesantes, cosas lamentables y cosas a destacar.
Sí. Lamentables no lo dices por la aplicación de Cuida tu Piedra.
No lo digo por eso, pero mira, cuando lo estaba comentando, digo, mira, quizás puede colar también ahí. Yo he probado la aplicación de Cuida tu Piedra que me dijiste, Carlas, ¿no? Es la típica aplicación que no me hubiese instalado nunca, pero como tú me dijiste, dije, va, pues la instalo. Pero yo no sé si es que yo soy un poco despistado con estas cosas y que no me sé entretener con piedras, pero no le he visto el gusto a esto de limpiar una piedra, darle de comer, pero no he conseguido hacer nada. Solo veo que el marcador sube puntos, pero yo creo que quizá la aplicación es eso, que no hace nada, ¿eh? Pero
un geólogo que no se entretiene con piedras.
Con piedras en el móvil, ¿eh? Eso se ha dicho.
No, sí. Pues mira, estás en contra de la mayoría de los que han opinado en la aplicación. No sé si por hacer el troll, que eso parece,
claro, no sé.
Porque tiene un 4.6 sobre 5. Pero bueno, Vicente también estuvo intentando darle de comer y la piedra no le hacía caso, ¿eh?
En el fondo, yo creo que es eso, que la aplicación funciona bien. Intentas dar de comer a una piedra y no te hace caso. No me parece mal, ¿eh? Pero no le encontré el gusto a darle de comer a una piedra que no te hace caso. Básicamente vale. Es eso.
Muy bien. Pues
bueno, animamos a nuestros oyentes que la prueben y digan su opinión. Ya te digo, no me he puesto a leer las indicaciones o las instrucciones. Y no sé si es que estoy haciendo algo mal, pero me extrañaría que una piedra coma, o sea que tampoco creo que lo haga mal.
Bueno, como ya hemos hablado con Vicen, y si, bueno, ya tampoco, si quieres, no le demos más bola a la aplicación, que creo que ya le hemos dado bastante, y nada, ¿y qué más cosas tenemos?
Mira, entre las cosas lamentables que tenía en mi cabeza cuando he visto lo de lamentables, es que aquí en Cataluña, que tenemos un instituto geológico catalán, pues debido a los problemas presupuestarios que tiene nuestra administración, ha decidido hacerlo desaparecer y fusionarlo con el antiguo Instituto Cartográfico de Cataluña. Así que hemos disfrutado de unos, no sé si ha llegado a 6 años o algo así.
Sí, porque en con Vicen vimos que se creó en el 2005.
Exacto, por ahí, esos datos. 5, ya estamos al 13, o sea, sí.
8 añitos.
8 añitos. Pues antes estaba ya fusionado con el ICC y luego lo separaron y ahora se ve que hemos dado una marcha atrás, básicamente por criterios presupuestarios, cosa que a mí me parece, como decía, lamentable. Está bien que la administración mire de ahorrar en todo lo que pueda, siempre, siempre es bueno, pero otra cosa es que nos dejen sin instituto geológico. El instituto cartográfico tiene un tipo de trabajos y el instituto geológico tiene otras cosas a hacer. Y eso denota por parte de la administración muy poco respeto hacia la figura del geólogo, yo creo. Pero bueno, son malos tiempos los que estamos viviendo. En sí, tema sí. De administración y temas presupuestarios. Y el otro día hablaba con un amigo, realmente, de todo mi entorno geológico, por decirlo de una manera, solo hay una persona que esté trabajando y está trabajando, entre comillas, porque está de baja maternal, pero cuando vuelva a trabajo seguramente se va a encontrar que no hay trabajo. Y eso es porque hay una parte de trabajo privado, pero el sector público aguanta bastante en temas de estudios geológicos y, vamos, se está dejando perder y es una pena. Sobre todo cuando luego hay inundaciones en zonas y todo el mundo se pone las manos a la cabeza, que como se había construido entre el sitio o ha habido una luz o tal, pues ahí están
sí. Los temas. O el caso este de la plataforma Castor con los sismos.
O el caso, exacto, de aquí poco, cuando había lo del problema de la plataforma Castor, también lo comentaba con compañeros y decía, es que al final no podrán entrevistar a nadie porque no habrá nadie trabajando. Ya no sé, entrevistarán al único geólogo que está ahí haciendo algo, pero vamos, que es una pena o una lástima que se den marcha atrás en temas como la creación de un instituto geológico para una zona determinada.
Pues sí, una pena. Y otra pena, otra cosa lamentable, la muerte, ¿no?, reciente de 6 mineros en una mina de carbón.
Exacto, en la zona de León hacía tiempo que no tenían ningún accidente así con muertes importante y por desgracia tenemos que lamentar eso, la muerte por el momento de 6 mineros, por lo que sé, debido a una fuga de gas grisú, que como imagino que alguna vez lo habremos comentado, pero yacimientos de carbón se va encontrando pequeñas bolsas de gas grisú, que es metano principalmente, y que puede provocar una explosión, pero uno de los peligros más importantes es que desplaza el oxígeno y te quedas sin oxígeno, que entiendo que es lo que les ha pasado a esta gente. Y nada, más que nada sumarnos al duelo por esta gente.
Sí.
Y esperemos que este tipo de accidentes ocurran en la menor medida posible o que no ocurran. Sabemos que siempre hay un riesgo, el riesgo cero no existe, pero que se haga todo lo imposible para minimizar estas cosas.
Sí, se supone que en teoría todas las medidas de precaución estaban tomadas en cuanto a ventilación de las galerías y los mineros tenían sistemas de detección, ¿no?, del gas, porque es un gas que no huele, que no, o sea, es imperceptible y desplaza el oxígeno y ni te enteras, ¿no? Entonces van con unos aparatos de medición. Lo que parece es que la fuga ha sido, y tienen máscaras de oxígeno también, lo que pasa parece ser que la fuga ha sido tan de golpe y en tanta cantidad que no ha sido, no les dio tiempo de reaccionar y bueno, de todas formas tendrán que buscar alguna otra solución, que no sé, mejorar aún más la ventilación de las galerías o que
llegue. Sí, está claro que algo más se puede hacer, por desgracia.
O sea, no han sido suficientes todas las medidas, entonces hay que minimizar todos los riesgos, incluso para algo como esta fuga tan súbita y de esta cantidad. Pues nada, ahí está el comentario, también lamentar esta muerte y sumarnos a las condolencias. Uh-huh. Y bueno, pasemos a algo más.
Sí, tenemos más temas. Menos trágico, sí que tiene que ver con fenómenos naturales y hemos tenido este mes el Etna, que siempre está más o menos en erupción, es un volcán que siempre está con actividad, pero estos últimos días nos ha dejado imágenes bien bonitas.
Sí, muchas.
Os animo que miréis por en Twitter o en Facebook o en Internet en general. Hay vídeos bien bonitos de la erupción de estos días. Ha sido ahora final de mes, así que seguro que encontraréis cosas. Por suerte ha sido una zona que no ha afectado a población. Está muy bien. Bueno, muy bien tampoco, pero no lo conozco. No es que no esté muy bien, sino que no lo conozco, pero es una zona volcánica activa y entiendo que tienen planes de prevención y de evacuación ya bien desarrollados. Pero en este caso era una erupción muy superior y la población está muy abajo, entonces no hay problema. Yo he tenido la suerte de estar ahí arriba del Etna un día y me parece que al día siguiente o el mismo día estaba en erupción, pero yo fui, había tanta niebla que no vi nada. Es lo típico cuando estás en una montaña alta que a veces se ve mejor desde abajo que no arriba. Pero bueno, un sitio... A mí me gustó mucho, es un sitio bien lindo de conocer y que está en una isla, en un entorno maravilloso como es Sicilia. Así que sí. Os animo, si podéis, a hacer una visita algún día.
Que está cerca de la península, al menos.
No, sí, está no muy que, cerca de la, no es de la zona de Sicilia, que toca más para la gente así, hablando a nivel muy llano, por decirlo, o con muy poco rigor científico, donde está la pata de Italia, cuando chuta la pelota, pues justo entre el pie y la pelota, ahí está el volcán, por decirlo de una manera.
Sí, me refería a que la mayoría de volcanes se sitúan en el anillo de fuego del Pacífico, y en cambio, bueno, tenemos cerquita una zona volcánica ahí en Italia que...
Sí, además tenemos las Islas Eólias, que también está Vulcano, está el famoso Stromboli, hay unos cuantos ahí juntitos, una zona muy interesante de ver. Y ya te digo, el entorno, puedes hacer turismo geológico y aparte visitar un poco el entorno, que es bien lindo.
Perfecto, pues...
¿Y qué más? Me queda hacer un poco el resumen de cada mes de los sismos. No sé si lo decimos últimamente, pero siempre lo consultamos del USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, que parece que de momento no lo han cerrado. Sí que hemos estado algunos días que con esto del... ¿Cómo lo llamaban en inglés? Es que, bueno, el cierre...
El shutdown o algo así.
Shutdown o algo así. Perdón por si lo decimos mal. Pero durante unos días cuando ibas a consultarte decía que estamos aquí sin presupuesto y cerrados, pero ahora vuelve a funcionar. Esperemos que no lo fusionen con nada más. Y nada, hacemos el resumen mensual de los sismos de magnitud superior a 6 o superior. Y podemos comenzar. El primero es en el mar de Okhotsk, que está, por decirlo así, en la zona de Rusia, tocando Alaska casi, o entre Rusia y Japón también. Y tenemos uno de 6.0 que ocurrió el día 1 de octubre. Luego tenemos otro de 6.4 del día 4 de octubre, perdón, que se produjo al sudeste de la isla Ámsterdam. ¿Que dónde está eso? Pues en el medio de la nada, que yo diría. Entre Madagascar y Australia. Si hacéis una línea recta, pues ahí un poquito más abajo. Tenemos ese, no sé si lo he dicho, 6.4. Luego el día 6 de octubre hemos tenido uno de 6.0 en la zona, en la región de las Islas Marianas, que para que os hagáis una idea estaríamos hablando entre medio de camino entre Australia y Japón, por decirlo de una manera. 6.0 hemos dicho este. El siguiente ha sido el día 6 de octubre también, de 6.2 en el West Chile Rise, que estaríamos hablando de la placa tectónica de Nazca con contacto con la de la Antártida y enfrente de la costa de Chile, un poco bastante para adentro en el océano. Luego el día 11 de octubre hemos tenido unos 6.2 en Nueva Zelanda, el día 12 de octubre en Venezuela, al norte de Gueiria, de 6.1, y hemos tenido otro de 6.4 en la zona de Grecia, que es bastante remarcable, está en una zona bastante habitada, cerca del contacto de placa entre la africana con la europea, que a veces ha dado terremotos importantes, también en la zona de Turquía. Este ha sido de 6.4, como decíamos. Y luego el día 15 de octubre hemos tenido unos 7.1 en Filipinas, al sudeste de Sagbayan. Este de 7.1, si no recuerdo mal, sí, ha sido el más importante que hemos tenido este mes, junto con otro que hemos tenido en la zona de Honshu, en Japón, que luego comentaremos. El día 16 de octubre hemos tenido uno de 6.8 en Papúa Nueva Guinea, en el oeste de Panguna. Papúa Nueva Guinea, a veces ya lo hemos comentado, está en la zona de Nueva Zelanda también, por ahí en Australia, Nueva Zelanda, un poco a la derecha. Luego, el 19 de octubre de 6.5 en México. También la zona México ya bastante cerquita con Estados Unidos, en lo que sería la falla, el límite de placas, perdón, que va paralelo a toda la costa este de Estados Unidos. El día 24 de octubre hemos tenido uno de 6.7 al este del sur de las Islas Sandwich, que yo no sabía dónde estaban, pero están también muy abajo. Están entre al final del cono sur de Sudamérica y África. Sería como un punto triple entre Antártida, Sudamérica y África. Si hacéis una ortogonal a cada uno, por decirlo de una manera, llegaríais a este punto. Luego hemos tenido el día 25 de octubre. El otro remarcable que os comentaba de este mes ha sido también de 7.1 al este de la costa de Honshu, en Japón. Es una de las zonas que siempre comentamos que bastante habitual en esta sección. Se suceden muchos terremotos. Y este, concretamente, también es la zona donde hubo el famoso terremoto del 2011 que provocó el tsunami. Y para este se mandó una alerta de tsunami. Pero, por suerte, fue menos de 20 centímetros, creo recordar, o 30 centímetros. No fue importante. Ya terminando este mes, hemos tenido el día 29 de octubre uno de 6.0 en Baleny Islands, que también está justo al sur de Australia, muy cerquita ya de la Antártida, también en una zona como es costumbre. De hecho, casi todos los terremotos que estamos comentando, menos uno, está en límite de placas. Y hemos tenido otro el día 30 de este mes, de 6.2 en la zona de Chile, justo límite de placa entre la placa Nazca y la placa sudamericana. Y ya el último de este mes ha sido de 6.3 el día 31 de octubre, y ha sido en Taiwán, a ver si lo digo bien, en Hualien, al sudoeste de la isla, de la zona de Hualien. Está muy, por lo que indica en el mapa, pues eso, en la zona de Taiwán, no tiene más. Y nada, está aquí este resumen mensual de nuestros sismos.
Muy bien, muy bien. Pues
decía que todos estaban en zona de placas, menos uno. El que no está en la zona de placas es el primero que hemos dicho, que es en el mar de Host, que está entre medio de dos placas, pero no es en límite de placas. Pues sí, como decías, Carlas, este mes ha estado cargadito y nada, sobre todo destacar que hubo este de 7.1 en la zona de Honshu, en Japón, pero que la alerta de tsunami no llegó a producirse.
Vale, pues,
o hacerse efectiva, por decirlo de una manera.
Bueno, pues dejaría la intro aquí porque creo que va a salir un poco larga ya editada, a ver cómo queda. Y
sí. Son 4 años, se merece una intro larguita, ¿no, Carlos?
Sí, sí. Quizá va a salir un programa de 3 horas como el tercer aniversario, quién sabe. Sigamos.
Sigamos.
Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Empezamos con las noticias. Voy a empezar yo con una. Hoy estamos de ABC, hemos hablado
de que por casualidad he encontrado de Gravity en el ABC, y aquí tengo otra noticia del ABC, de ABC.es, del 28 de octubre. Es un tweet nos han mandado hoy, ¿sí?
Sí, 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 ha sido.
Lo han pillado, ¿no? Pero por Twitter no lo han mandado.
Por Twitter, hace 3 horas, desde ahora que estamos grabando, 28 de octubre a las 10 y 20 de la mañana, hace 3 horas.
Sí, de hecho, a las 10 y 20 de la mañana, hora del Salvador, 5 y 20 aquí en Valencia.
Sí, sí.
Bueno, es una noticia efectivamente, como bien dices, de hoy, de que estamos grabando el programa, y gracias a Gerard vamos a comentarla, a leerla un poquito, ¿de acuerdo? Y bueno, dice así, descubren un mundo perdido con nuevas especies en Australia. Una expedición de National Geographic y la australiana Universidad James Cook ha descubierto 3 especies de vertebrados nuevas para la ciencia, que han permanecido aisladas del resto del mundo durante millones de años, en una remota montaña de la península de Cabo York, en el noroeste de Australia. Se trata de un gecko con una cola que parece una hoja, hay una foto impresionante que es totalmente aplastada, la cola es ancha y grande, una lagartija dorada y una rana que habita en las rocas, descritos en la revista Zootaxa. Los hallazgos han impresionado tanto al equipo científico que no dudan en calificar el lugar de un mundo perdido. En efecto, la cadena de montañas escarpadas del Cabo Melville es un lugar impresionante en el que millones de rocas de granito negro del tamaño de un coche de una casa se apilan formando grupos de cientos de metros de altura. Encima se extiende una planicie de selva tropical que hasta ahora había permanecido prácticamente sin explorar, fortificada por paredes de rocas masivas. El pasado marzo, los investigadores volaron en helicóptero para explorar estas tierras altas. Los resultados fueron increíbles, afirman desde la James Cook en un comunicado. En cuestión de días, los científicos habían descubierto 3 nuevas especies de vertebrados muy distintos, así como otra serie de especies interesantes que también pueden ser nuevas para la ciencia. La altiplanicie de Cabo Melville es una especie de isla aislada en la que el gecko, la lagartija y la rana vistos por primera vez han permanecido completamente aislados durante millones de años, evolucionando en un entorno rocoso único, explica Conrad Hoskin, autor del estudio. Lo más destacado fue el descubrimiento del gecko de cola plana con forma de hoja, un vertebrado grande, 20 centímetros, de aspecto primitivo, considerado una reliquia del antiguo continente Gondwana, de una época en que la selva era más común en Australia. Ha sido bautizado como Saltarius eximinus, que significa excepcional o extraordinario, por lo diferente que es de todos sus familiares. Pasa el día escondido en las rocas y de noche sale de caza. Muy camuflado, se siente inmóvil, la cabeza hacia abajo a la espera de que pasen insectos o arañas. Destacan sus enormes ojos, con el cuerpo y las extremidades muy largas y delgadas, probablemente adaptadas a la vida en los campos de cantos rodados con poca luz. La lagartija, también hay fotos de las 3 especies, la lagartija del Cabo Melville, Saprocinus altus, tiene un bonito color dorado y largos miembros, pero a diferencia del gecko está activa durante el día, corriendo y saltando de roca en roca, cazando insectos, y también se descubrió una fascinante rana que vive en las rocas, Cophisalus petrophilus, que solo habita en los campos de cantos rodados. Durante la estación seca, la rana vive en lo profundo del laberinto del campo de piedra donde las condiciones son frías y húmedas. En la temporada de lluvia del verano, emerge a la superficie sobre las rocas para alimentarse y reproducirse bajo la lluvia. Cualquiera podría preguntarse cómo los renacuajos de una rana pueden vivir en un campo de rocas sin agua, apunta Hoskin. La respuesta es que los huevos son depositados en las grietas húmedas de las rocas y los renacuajos se desarrollan dentro de los huevos, custodiados por el macho hasta que las ranitas totalmente formadas se eclosionan. La parte superior de Cabo Melville es un mundo perdido. Encontrar estas nuevas especies allí es el descubrimiento de toda una vida. Todavía estoy sorprendido, reconoce Hoskin. Así que nada, mira, entiendo, descubrir nuevos insectos, descubrir nuevas especies igual de plantas o variedades, pero descubrir vertebrados no es una cosa que pase todos los días y yo creo que hay que celebrarlo. Sí, la foto del gecko creo que es para verla, ya digo, está en el ABC de Ciencia del 28 de octubre.
Y en nuestro Delicious creo que la hemos puesto también.
En el Delicious está, pero vamos, que es espectacular.
Y me estaba acordando de Ice Age, la edad de hielo, no sé si la tercera
porque
parte.
Porque tiene cierto parecido. ¿O qué?
Pues sí, porque creo que caen en una cueva ahí en el interior de la Tierra y hay hasta dinosaurios ahí. Y bueno, la noticia parecía un poco sobre ese tema, ¿no? Porque también habla de una cueva en Australia. Y pues por
mira,
nada.
Está bien que todavía queden tierras indómitas y medio desconocidas, ¿no? Poco sí, a poco sí. Se hace más difícil, pero se agradece.
Sorprende la noticia por eso, precisamente. Y muy bien, yo también quería comentar una sola noticia, que es de un blog que se llama geografiainfinita.com, que os recomiendo, sacan muchos posts interesantes. Los que más me gustan son los que hablan sobre estadísticas geográficas y las representan visualmente en mapas, ¿no? Es básicamente lo que hacen en esta página. Y, por ejemplo, en este post que os quiero comentar, que es el mapa de las restricciones legales para movimientos entre países. Y es que, bueno, hay una empresa que se llama Henley and Partners que está dedicada a residencias internacionales y planes de ciudadanía y ha monitorizado y analizado las regulaciones de visados a lo largo de los últimos años. Y ha sacado un último informe en el 2006, sacó un informe sobre su índice de restricciones de visados, que es un ranking global, pues de eso, de qué países son los que menos restricciones tienen porque pueden viajar a otros países sin necesidad de visado. Entonces esto lo han publicado. El ranking global está producido en colaboración con la IATA, que es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Y bueno, es interesante, ¿no? En el índice se muestran los destinos a los que los ciudadanos de un determinado país pueden viajar sin visa. Y hay tres países que están en el lugar número uno, empatados, con 173 países que pueden visitar sin necesidad de visa. De
visado. Todos, ¿no? Pues aquí casi todos.
Serán casi todos, 173 países. Hay tres países ahí con empatados. ¿Cuáles crees que pueden ser? O al menos uno.
¿Que puedes sin visado?
O sea, el ranking es el número de países que pueden visitar sin necesidad de visado. Estos tres países que están en el lugar número uno pueden visitar 173 países
sin visado.
Con su pasaporte, o sea, ellos,
no,
se van.
No, que en qué país no te piden, seas de donde seas, no te piden visado, sino, vale, Estados Unidos, ¿no?
No está en primer lugar.
¿Suiza?
Pues tampoco. De hecho, Suiza no lo veo ni en el... Queda en el...
O sea, que a los suizos...
Mira, Suiza puede visitar menos países que España.
¿Y España cuántos países puede visitar sin visado?
España puede visitar 170 países.
Ah, es que, por ejemplo, Rusia, yo fui a Rusia y necesitaba visado de Rusia, es verdad. Con lo cual España no...
Y España, con esos 170 países, España está en el cuarto, en el puesto de ranking cuarto, empatado con un montón de países, pero está en el rango cuarto lugar. Yo pensaba que estaríamos más abajo, pero no.
No, porque estamos en la Unión Europea y es lo que estaremos todos ahí.
Sí, sí.
Pues no lo sé, sorpréndeme, ¿cuáles son los tres?
Dos países nórdicos están en el primer lugar, Finlandia y Suecia, con 173. Y
¿Finlandia ahí, perdona?
Suecia. Finlandia, Suecia y Reino Unido pueden visitar 173 países. Le sigue, en segundo lugar, con 172, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos y Luxemburgo. Luego le sigue, en tercer lugar, con 171, Bélgica, Italia y Países Bajos. Y en cuarto lugar, con 170 países, ahí está España, Canadá, España, Francia, Irlanda, Japón, Noruega y Portugal. Y ¿qué me has dicho? Suiza. Suiza está en el siguiente paquete de países, en el quinto, con Austria, Nueva Zelanda y Suiza. Salen cosas curiosas.
¿Y Cuba?
Déjame ver, porque la lista es larga.
El Salvador, por decir algo.
Espera, ya lo... El Salvador está en el 30, en el lugar 35, con 113 países que puede visitar sin visa. 113. Por encima de él, con 114, Honduras y Guatemala. Cuba, a ver si lo encuentro. Cuba está en el número 66, con 61 países que puede visitar. 61. Y por la parte de abajo, a ver qué apuestas tienes. En el último lugar está un país en solitario, Afganistán.
Yo voy a decir Corea del Norte.
Pues no, curiosamente, ahora no lo veo Corea del Norte, pero mira, los últimos son Afganistán con 28 países que pueden visitar sin visa, Irak con 31, Somalia con 32 y Pakistán. Y Corea del Norte, pues no está Corea del Norte en esta lista, no la veo. Porque, bueno, estoy viéndolo en una lista, pero luego esto está graficado en el mapa, ¿no? En un mapa, me puedo acercar a hacer zoom en el propio mapa a ver cómo aparece. Ah, no están. Mira, Corea del Norte, no hay datos, pero tampoco hay datos de la zona subsahariana de Marruecos. ¿Cómo se llama esto? Del Sáhara Occidental. No hay datos.
Porque eso no es un país.
Claro, pero aparece. Quiero decir, aparece el poli, o sea, pertenece a Marruecos.
Claro.
pero aparece como que no hay datos de esa zona. O sea, el polígono, como si fuera un país, existe en el mapa.
Pero no está reconocido como país.
Claro, entonces no está reconocido como país Corea del Norte.
Corea del Norte sí que está reconocido como país.
No, ya. Pero quiere decir que no hay datos. Porque lo estoy viendo en el mapa y está en blanco. O sea, los demás, el gradado es de verde oscuro a verde claro y no hay datos de este país. Uh-huh. Entonces Corea del Norte no hay nada. Pero bueno, eso. Entrad en geografiainfinita.com y ahí podréis ver un montón de mapas sobre temas varios. Y nada, hasta aquí las noticias. Bien, geonáufragos del mundo, vamos a continuar el programa de este mes y en esta ocasión está con nosotros Marta Pérez Folgado. Ella es geóloga, actualmente profesora de instituto en las materias de biología y geología y también muy vinculada con temas de investigación en un pasado, ¿no? Estuvo muy vinculada con la investigación y actualmente también con temas de divulgación científica. Y por eso la hemos traído aquí, porque recientemente ha publicado en la revista de Field Synaptics, Journal of Field Synaptics, un artículo muy interesante que está teniendo bastante repercusión por los medios de las redes sociales, ¿no? Que se titula Buques de perforación oceánica, historia y logros, que ya os vincularemos en el blog y nos viene a hablar de este artículo. Muchas gracias, Marta, por venir y
a vosotros por la invitación.
Perfecto. Pues no sé si lo he dicho bien, la presentación está correcta.
Sí, estupendo, fenomenal. Yo estuve haciendo la tesis y trabajando unos años en paleoceanografía y luego pues por el devenir de la vida ahora soy profesora de instituto y bueno, y me gusta no perder el contacto con la investigación y con el mundo de la divulgación de la ciencia, la geología en particular.
Y nosotros lo agradecemos porque así nos puedes venir a contar esto. Que, por cierto, mencionábamos que ha sido portada de Menéame, ¿no?, este artículo.
Sí, ayer por la tarde.
¿Sorprendida? Sí, sí.
Pues la verdad es que sí. Alguien lo subió. No controlo yo mucho estos mundos de Menéame. Pero esta mañana tenía como 4.000 y pico visitas y como 150 meneos. Y si eso hace que el artículo tenga más visibilidad y llegue a más gente, pues yo encantada de la vida. Hace ilusión, la verdad.
Claro. Bueno, no lo he comentado, en este mes es un poco caótico porque no hemos podido coincidir Vicent y Óscar. Óscar está con nosotros en la entrevista. Supongo que ya te habré saludado antes en el programa, pero lo vuelvo a hacer. ¿Qué tal, Óscar?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos los tres y quizá la primera que podía, bueno, antes de empezar a repasar un poco toda la historia y los buques, no sé si para los no entendidos o los que no conozcan menos este mundo, ¿qué es un buque de perforación oceánica?
Pues mira, se llama buque de perforación oceánica, en inglés Oceanic Drill Ship, que a veces en el artículo introduzco así términos en inglés porque luego en este mundillo son los que usas, ¿vale? Es cualquier tipo de barco que lleve algún tipo de mecanismo capaz de extraer muestras del fondo. Pero que no sea exactamente una draga, porque con una draga también extraes material del fondo, sino algo que te dé un registro un poco más continuo, que tú luego puedas extraer muestras de ese sedimento y analizarlas en una serie temporal continuada y más o menos larga en el tiempo. Viene siendo eso.
O sea, como un testigo, ¿no? Que se llamaría técnicamente.
Sí, sí, un
que
testigo. Pueda... De hecho, claro, de hecho se llama, en castellano, se llama testigo, que es traducción del término core en inglés, que yo lo he visto en muchísimos libros. A lo mejor en español sudamericano se dice núcleo, pero yo lo veo traducido muchas veces como núcleo, porque el núcleo de la Tierra se llama core también. Pero creo que es una mala traducción. En castellano se usa testigo, un testigo de sedimento o testigo de hielo, que también los hay, es distinto. Pero testigo es la traducción del término core en inglés. Un buque de perforación oceánica extrae testigos, efectivamente.
Uh-huh. Y bueno, sin demorarnos más en el tema, ¿no? Podríamos remontarnos a este repaso de barcos. El primero creo que tengo apuntado aquí, que es el HMS Challenger.
Sí, el Challenger de en el siglo XIX. Hombre, por alguno había que empezar. Y el Challenger no es que fuera exactamente, no tenía una torre de perforación, no era un buque de perforación oceanográfica como los otros que vamos a ver después, pero fue una expedición que duró 3 años y medio alrededor del mundo y fue una expedición oceanográfica con mayúsculas por primera vez. De hecho, se la considera como el nacimiento de la oceanografía como ciencia, y esto fue en el año 1858. El HMS, que todos los buques de la Armada Británica se llaman HMS, que es His or Her Majesty's Ship, pues era una corbeta, no estaba preparada para estas cosas, era una corbeta de guerra. Y entonces la adaptaron, le quitaron los cañones y le quitaron peso y lo adaptaron con... Le quitaron el tamaño a los mástiles y lo adaptaron con laboratorios y con material, bueno, pues el que podía haber en la época del siglo XIX. Y estuvo 3 años y medio en una ruta alrededor del mundo, recogiendo, hicieron sondeos profundos, pero también recogieron muestras de agua, también hicieron análisis de temperatura, recogieron muestras de organismos, se definieron 4.000 y pico nuevas especies biológicas. Fue todo un hito en su momento, segunda mitad del siglo XIX.
Y ya, bueno, ya el concepto militar aportando a la ciencia, ¿no? Porque luego veremos que los siguientes barcos cogen mucha herencia de la investigación militar, y precisamente ya era un barco de guerra convertido.
Sí. Le quitaron los huecos que había de los cañones, primero para que no tuviera ese peso, y luego pues instalaron laboratorio, los camarotes de los científicos, que los lideraba un ser inglés, Sir Charles Wyville Thompson. Y me hace gracia que, vamos, gracia, aunque no tiene ninguna, que los 200 y pico tripulantes que había solo terminaron la travesía 144, porque entre muertes, deserciones y enfermedades, pues los demás no terminaron la travesía. Los 21, los científicos que había a bordo, sí, estos acabaron todos.
Bueno, menos mal.
Es muy duro, ¿eh? 3 años y medio alrededor del mundo.
Sí, sí, no parece una cosa fácil, y además pensando sobre todo eso en el siglo, bueno, casi 2 siglos atrás, ¿no? Bueno, siglos atrás.
Sí.
Es una gran experiencia.
Tuvieron todos los datos que se obtuvieron se publicaron posteriormente en una serie de volúmenes que son como pequeñas obras de arte, porque incluyen acuarelas, incluyen fotografías de la época. Y bueno, son los 50 volúmenes de los Challenger Reports, que bueno, que son eso, son verdaderas joyitas.
Que se encuentran...
Las muestras se conservan en el Museo de Historia Natural de Londres, tienen las muestras de los organismos que cogieron en aquella expedición.
Y a nivel geológico, ¿sacaban testigos también? Antes me ha parecido entender, ¿o solo era a nivel...?
Sí, en la información que yo manejaba ponía que habían realizado 492 sondeos profundos. Me imagino que serían sondeos de tipo pistón de 1, 2, 3 metros, no sé cuánta profundidad, uh-huh. Pero tipo pistón no, es que tú, es por el sistema, por el método del apretón, como si dijéramos, tú echas algo abajo, aprietas con el testigo ya metido allí y hasta donde llegues y tiras para arriba. Claro. Y entonces pues serían pequeñitos, pero bueno, fueron los primeros, así que...
Exacto, es lo que te iba a decir, ¿no? Sería lo que se podía conseguir con la tecnología de la época.
Claro.
Estamos hablando de 1858, 70,
sí, sí.
Por ahí.
Sí, hasta empezaron... Bueno, en el 58 habían botado el barco para su uso militar. La expedición fue de 1872 a 1876. Uh-huh. Así que sí, ya bien avanzado el siglo XIX.
Y bueno, tengo anotado que incluso hicieron una medición de las Marianas, situándolo o midiendo 8.180
de la profundidad, metros. Sí. Bueno, ahora sabemos que la fosa de las Marianas tiene bastante más profundidad que esa, pero de aquellas estimaron 8.185 metros, que en su día pues fue el récord, y bueno, nadie había medido una profundidad tan grande de agua.
Muy bien. Y toda esta información, hay una página web que mencionas en el artículo donde se recoge parte de toda esta información recogida en estos viajes, entiendo.
Sí, sí, que... sí, sí.
Que les lo pondremos
es
en el
19, post. Vale, es 19th, que es 19thcenturyscience.org, y ahí se puede acceder a toda la información de estos libros que os digo, de los Challenger Reports, con las ilustraciones y con los datos recogidos. Bueno, yo en el artículo incluyo un dibujo de una globigerina bolloides, el foraminífero planctónico. Y la verdad es que son dibujos muy detallados y con ese aire del siglo XIX, tan curioso algunas veces, tan bonito. Uh-huh.
Pues bueno, animamos a los oyentes que puedan entrar a esta página y os pondremos el link para que vean toda esta información recopilada en este primer viaje. Primer viaje que comentábamos terminó en 1876 y tuvo que pasar mucho tiempo antes del
pues
siguiente...
Pues casi, uh-huh. Sí.
Que vamos a comentar, que es el Glomar Challenger.
Casi 100 años, nada más.
Pues fíjate, las dos guerras mundiales, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego, a ver, también está como proyecto de perforación, estaba el proyecto Mohol, que intentaba llegar a Mohorovicic, pero estaba muy mal planteado. Vamos, fue un proyecto fallido, no lo tuvieron que dejar, no llegó a buen término. Los costes se les multiplicaron muchísimo, entonces lo abandonaron. En cualquier caso, no era con un buque de perforación. Pero al final, aunque la oceanografía nació un poco con la expedición Challenger, hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se ponen de acuerdo instituciones y gobiernos, etcétera, para darse cuenta que era importante conocer el fondo de los océanos, del que no se sabía. Aunque ahora no es que sepamos gran cosa, porque sigue siendo un gran desconocido, pero en los años 50 del siglo XX no se sabía prácticamente nada del fondo de los océanos, hasta mitad del siglo XX. Aunque los que sabían algo eran los que habían estado en la Segunda Guerra Mundial usando el ecosonda, pero con el poco pacífico objetivo de localizar a submarinos enemigos, no con el objetivo de estudiar el fondo de los océanos.
Sí, sí. Al menos la ecosonda sí luego se incorpora al tema de investigación y quizá pudiéramos entrar en este barco que comentábamos, el Glomar Challenger, que creo que está dentro de un proyecto ya formal que se llamó Deep Sea Drilling Project.
Sí, sí, sí. En los años 60 ya del siglo XX empieza a funcionar el DSDP, ¿vale? Que es el Deep Sea Drilling Project, en principio solamente americano, y para eso pues necesitaban un barco. Este fue el primer buque que se construyó ex profeso para perforación oceánica. Glomar Challenger viene de Global Marine Challenger, y empezó a funcionar desde que se entregó en agosto del 68, y estuvo funcionando hasta el año 83, hasta 1983. Desde que empezó el Deep Sea Drilling Project, ha habido desde entonces programas, primero nacionales y luego internacionales, de exploración y de perforación del fondo de los océanos. O sea, más de 40 años. Ha ido cambiando de nombre, luego lo iremos viendo, ha ido cambiando de características, pero programas de perforación oceánica internacionales. El Glomar Challenger era bastante impresionante, tenéis una foto a los que se quieran animar a leer el artículo. Bueno, la foto está en blanco y negro, pero bueno, estuvo hasta el año 83. Este barco tenía una torre de perforación de casi 100 metros de alto, es impresionante, se ve desde, vamos, es lo primero que se ve en las fotos del barco. Y entre sus récords de perforación del fondo de los océanos está perforar bajo 7.044 metros de profundidad de agua y perforar hasta 1.741 metros en sedimento. Pero claro, esto, bueno, no fueron en el mismo sitio, pero esto hay veces que cuesta trabajo darse cuenta de lo que supone esto. Supone que tienes el barco en la superficie flotando allí entre las olas, las corrientes y tal. Luego, 7.000 metros de agua hasta el fondo de los océanos, en los que tú tienes que lanzar un tubo que llegue al fondo y luego perforar, hacer agujero y sacar el sedimento de todavía 1.700 metros. Es impresionante.
Sí, sí, y el sistema
sí,
de...
Sí, se dice rápido eso.
El sistema de posicionamiento para que el barco esté medianamente quieto en el lugar.
Claro. Entonces, el Glomar Challenger fue el primero que llevó, luego ya lo llevaron, luego ya se mejoró muchísimo, un sistema que se llama de posicionamiento dinámico, porque para poder conseguir eso tienes que conseguir que el barco se quede quieto en el sitio, porque si no los 7.000 metros de tubo pues se te van a romper, se te van a no vas a llegar al fondo. Entonces lo que hacen estos sistemas de posicionamiento dinámico, cada vez lo hacen mejor, es ir moviendo el barco para al sitio distinto al que las olas, las corrientes y las mareas le llevan y el viento, incluido el propio motor del barco. El de entonces era muy novedoso, los actuales, luego lo veremos, pues el Gioides, por ejemplo, lleva 12 motores debajo del casco del barco, además del motor principal y además del GPS, obviamente. Y entre todos consiguen que el barco se esté quieto, cosa que cualquiera que haya estado en el mar sabe que esto es difícil. Porque si no, o sea, es indispensable. Si no, es imposible perforar. Ni en 7.000 metros de agua, ni en 200.
Sí, sí. Y este ya a partir del 75, mencionabas que era estadounidense, pero creo que en el programa ya empiezan a intervenir otros países como Japón, sí, la República Federal Alemana.
Sí, para entonces los logros ya se estaban viendo que los descubrimientos eran totalmente fascinantes y que podían dar un cambio a toda la bueno, a contribuir a la tectónica de placas, como luego veremos. Entonces se vuelve internacional y la entonces República Federal Alemana, la URSS, Japón, el Reino Unido y Francia, estos cinco entran a formar parte del Deep Sea Drilling Project. Luego los otros que ha habido ya han sido internacionales desde el principio y con muchos más países. Luego lo veremos.
Como el Gioides. Y bueno, comentabas los logros, ¿no? Y yo creo que precisamente este barco, este buque oceanográfico, es uno de los que ha conseguido, bueno, en la actualidad seguro que ha habido muchos más descubrimientos impactantes, pero este fue el que cogió testigos que pudieron demostrar la deriva continental, lo de tectónica de placas que comentaban, sí. Sí, incluso sí, la presencia de yeso en el Mediterráneo. Sí. O sea que sí, fue un barco...
Sabes que cuando algo es completamente desconocido, como era el fondo de los océanos, cuando los primeros descubrimientos que haces pues son todos súper importantes. Y aclararon muchísimas cosas. Ahora vamos afinando y vamos descubriendo muchísimas más cosas. Desde entonces hasta ahora, vamos a ver, es impresionante todo lo que se ha descubierto, pero ya afinas y decides tú exactamente sobre qué quieres investigar. Cuando no sabes nada del fondo del océano, todo lo que descubres es como súper nuevo, súper novedoso y súper importante. Y eso fue lo que le pasó al Glomar Challenger. Eran los años 60, los años 70, se estaba formulando, se estaba escribiendo la tectónica de placas y entonces estos decidieron sacar una serie de testigos recogidos en un corte transversal de la dorsal entre América del Sur y África. que si ojeáis el artículo, pues ahí incluye un mapa mundi con los lugares de perforación, y bueno, y ahí se puede ver. Y entonces ahí comprobaron cosas que efectivamente ya se estaban sabiendo para la teoría de la tectónica de placas, como por ejemplo que el fondo oceánico era muy joven, no tenía más de 200 millones de años, que en la dorsal no había sedimentos, que los sedimentos aumentaban de grosor y de edad según te alejabas de la dorsal. Entonces todos estos datos para la entonces recién nacida tectónica de placas pues fue como un espaldarazo total, ¿vale?, a lo que ya se estaba diciendo. Y luego lo que comentabas en el Mediterráneo, alguna de las campañas del Global Challenger fue en el Mediterráneo y fue bastante sorpresa para algunos que al intentar perforar el Mediterráneo pues se les estropeaban los mecanismos de perforación porque se encontraban con yesos. Entonces el yeso rompía los sistemas de perforación. Y resulta eso, que el fondo, debajo de una serie de sedimentos, el fondo del Mediterráneo estaba lleno de yesos. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que algo que ya se estaba sospechando entre los geólogos, que al final del Mioceno, en el Mesiniense, el Mediterráneo se había secado, ¿vale? Porque esa cantidad enorme de evaporitas, pues esa es la explicación que se puede tener. Y eso ya lo contaremos otro día.
Cierto, cierto. En el artículo mencionas que eso da para otro
sí,
artículo.
Sí, es que esa historia es también fascinante.
Da para mucho hablar, ¿no? Comentas que cuando perforaban se estropeaban los mecanismos. Entiendo que no por la dureza del yeso, sino porque este se debía colar entre los mecanismos, ¿no?
Claro, claro. Porque, a ver, me imagino que sería algo de eso. Se disuelve enseguida y no dejan de ser sales y, bueno, yo la razón...
Y más que nada para que algunos de nuestros oyentes...
No se podía.
Exacto. Más que, lo decía por, a veces, algunos de nuestros oyentes que no son geólogos, para que tengan claro que la dureza del yeso es muy baja.
Claro, claro. Es muy soluble.
Exacto.
Claro.
Muy bien. Un mar Mediterráneo, por cierto, que mencionabas la época geológica, y eso es, nada, hace 5 millones de años.
5 millones de años.
Que sí. Geológicamente hablando es prácticamente nada, ¿no? Uh-huh. Otro descubrimiento de este barco fueron los domos de sal, ¿no? Que para el tema petrolífero y de gas, precisamente, también pudo suponer una revolución en la explotación.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Además fue una de las primeras cosas que descubrió. Y bueno, se le pasó la información a las compañías petrolíferas. Estas se pusieron muy contentas. Pero previamente se llegó a un acuerdo con ellos para publicar los resultados, porque... En realidad no somos muy conscientes, pero si alguien sabe cosas de los fondos de los océanos, aparte de los que se consiguen con estas campañas, son las compañías petrolíferas, ¿eh? Lo que pasa es que esos datos no los publican, obviamente, ¿eh? Entonces no llegan al público en general. En este caso se llegó a un acuerdo para publicar los datos científicos, pero se les pasó la información de dónde, cómo y en qué cantidad encontraron domos de sal. ¿Por qué? Pues porque los domos de sal están muy asociados a yacimientos de sal, de gas y de petróleo. Son una de las zonas en las que se pueden encontrar.
Son como un sello, ¿no?
Sí, efectivamente.
Muy bien. Pues bueno, ya vemos que el Glomar Challenger aportó mucho al avance en el conocimiento de los océanos, ¿no? A la tectónica de placas que se estudia actualmente. Con eso llegamos al año 1985, si no tengo mal anotado, con sí. Otro importante barco también que se llama el Joyce Resolution.
El Joyce Resolution. Al final el Glomar Challenger lo desguazaron cuando ya tuvieron construido el Joyce. Pero en la institución smithsoniana de Washington, que vamos, ojalá yo algún día pudiera ir a verlo, pues conservan, por ejemplo, el sistema de posicionamiento dinámico este que decíamos que era imprescindible. Luego, a partir de mediados de los 80, el Deep Sea Drilling Project se transforma en el Ocean Drilling Project, que fue internacional desde el principio. Aquí España ya participó también desde el principio y que sucedió al anterior. Entonces decidieron construir un nuevo barco, bueno, adaptaron uno que ya existía, un barco de exploración petrolífera que ya tenía su torre de perforación, lo adaptaron para la investigación. Y en 1985 empieza a trabajar el Joyde's Resolution para el ODP. El Joyde sigue todavía funcionando. Lo remozaron, le hicieron una readaptación muy grande en el año 2009 y todavía sigue funcionando.
Uh-huh. Un barco que tiene hasta Twitter.
Sí, de, sí, 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 sí,
de,
sí.
¿Cómo es? A ver, que lo tengo aquí. De, o sea, de THEJR de JR.
Sí, 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 sí.
De JR.
Tiene Twitter y tiene Facebook y bueno, sí, 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 sí.
Muy
sí,
bien.
Sí. De hecho, es una de las cosas que están haciendo muy bien tanto el ODP como el moderno IODP, que luego lo comentaremos, y es la comunicación con el público en general. Sí, yo creo que lo están haciendo sinceramente bien. Pero bueno, estamos en los años 80 y empieza a funcionar el Joyde's. Bueno, Joyde's es un acrónimo, ¿vale?, de el consorcio de instituciones que lo crearon. Y lo de Resolution es en homenaje a uno de los barcos del capitán James Cook, que a lo mejor a la gente le suena que fue un explorador del Océano Pacífico en el siglo XVIII. El Joyde's también es impresionante. Tiene 143 metros de largo, de eslora, que se dice, 21 de manga, y una torre de perforación de casi 62 metros contados desde el nivel del mar. Este es lo que os decía antes, que tiene 12 motores de como sistema de estabilización, aparte del GPS. Esto hizo, esta mejora en estos sistemas, hizo que la recuperación aumentara, porque aquí comentamos siempre que se saca sedimento del fondo, pero la calidad con la que sacas ese sedimento ha ido mejorando muchísimo, porque siempre hay que dar el porcentaje de recuperación. Si tú has sacado, 10 metros de tubo de PVC, pero cuando lo abres hay 8 metros de sedimento, pues se te han perdido 2, ¿vale? Porque se ha deformado, porque no lo has rescatado, por lo que sea. Entonces, todo eso, al estar el buque más estable y mejorar también el sistema de perforación, pues ha ido aumentando la cantidad que se recupera y la calidad del sedimento que se recupera. Cuando luego te pones a hacer investigaciones para estudiar ese sedimento, pues eso es importante, ¿vale?
Uh-huh. Me parecía curioso el manejo que hacen, antes no lo hemos comentado, con el barco anterior, creo que ya lo hacían, uh-huh, con el manejo de los testigos, que los abren por la mitad, ¿no?, verticalmente. Una
sí.
mitad se guarda intacta y la otra se trabaja.
Esto, uno también de los motivos del éxito científico de todos estos 40 años de perforación es que hay técnicas que están estandarizadas y que se hacen exactamente igual siempre. Entonces, si tú necesitas ir a coger sedimento ahora mismo de una perforación que hizo el Glomar Challenger en los años 80, puedes pedir permiso y puedes ir a hacerlo porque se sabe dónde están y se sabe cómo se ha tratado todo ese sedimento y quién lo tiene y quién lo ha recogido y quién se ha llevado muestras y todavía está una mitad allí que no se ha tocado. Entonces siempre se hace igual. Ya comentándolo, como ya estamos en el Joyde's, con las características de los testigos que extrae el Joyde's. Se extraen tubos de 10 metros de largo, pero claro, eso no es muy manejable, entonces nada más que se extrae se corta en fragmentos de metro y medio aproximadamente. Y luego ya pasa, lo etiquetan obviamente y pasa a los científicos. Antes de abrirlo, les hacen medidas. Por ejemplo, de densidad y de susceptibilidad magnética, que para hacer esto pues no hace falta abrirlo. Se hace la medida a través del PVC, del tubo de PVC. Una vez que se abre, la mitad se guarda, se archiva, se le pone unas tapaderas de color rojo para que se vea que claramente que esa parte no la tienes que tocar. Y sobre la otra mitad se le empieza a hacer estudios ya on board, en el barco, se describe. Los sedimentos luego lo escriben, lo analizan, se hacen estudios del color, se hacen estudios y luego ya cogiendo muestras de micropaleontología, de biostratigrafía, de componentes químicos, de paleomagnetismo, de montonazo de cosas. Todo esto a bordo, ¿vale? Porque en el Hesperides es un poco distinto y en otros barcos es a lo mejor es un poco distinto, pero en el Joyde's se trabaja 24 horas al día, esto en otros barcos también, en turnos de 12 horas. ¿Vale? En los shifts que llaman ellos, si toca el shift diurno, pues trabajas de día y duermes de noche, si te toca el shift nocturno, pues trabajas de noche y duermes de día. pero se hace ciencia las 24 horas del día. Cuando se llega y se empieza a perforar, cuando estás en tránsito de un sitio de perforación a otro, pues obviamente no. En campaña es de 60 días. Tú te subes al barco y vuelves al puerto de salida 2 meses después, estando currando pues 12 horas diarias. Y esto es así.
Claro. No, además que son misiones que deben ser caras y hay que aprovechar cada minuto.
Claro, claro, es eso. Hay que aprovechar, vamos, todos y cada uno de los minutos. Luego, también en internet y en la página del Joide se pueden encontrar un montón de vídeos de cómo es la vida a bordo, no solo la vida científica, sino en general, cómo se come, cómo se vive, cómo se entretiene uno. Tiene gimnasio, tiene 7 niveles de laboratorios, y en esos niveles además puede haber más cosas además de laboratorios. O sea, es impresionante el Joides Resolution. Laboratorios equipados con las últimas tecnologías. Además, sobre la que también es muy interesante, una vez que hayas hecho el agujero, entre comillas, bueno, el agujero, se le deja una especie de cono, de forma que tú después, en otra campaña, si hay algún interés, por la razón que sea, puedes ir y perforar el mismo sitio, ¿vale? O sea, son capaces de localizar y volver a hacer agujero ahí, justo al lado, quiero decir, pero la zona se reconoce.
Eso es precisión, ¿eh?
Sí. A ver, normalmente, mira, esto no lo comentaba en el artículo, pero me acuerdo ahora. Normalmente no se pincha en una vez y ya está. O sea, cuando decimos un testigo, luego pues se llaman hole A, B y C, por ejemplo, porque es como, vale, pincho en este sitio, aquí, aquí, aquí. O sea, como 3 puntitos juntos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y sacas 3 testigos en vez de 1 en el mismo sitio. Porque a lo mejor te aseguras que lo que no has recuperado en uno, pues a lo mejor sí lo has recuperado en el otro. Y si están muy, muy juntos, pues las características del sedimento van a ser muy parecidas.
Es un método de validación, ¿no? Entre los diferentes...
Sí. Y además, una vez que has hecho, que ya has extraído el testigo, se baja por el agujero que ha quedado, por el hueco que ha quedado, se bajan una serie de instrumentos que es lo que llaman downhole logging, que toma medidas de densidad, de resistividad eléctrica, de velocidad del sonido, que te da información no ya de lo que has extraído, obviamente porque ya no está, sino justo de lo de al lado. Y eso es muy útil porque eso sí es un registro continuo, mientras que el sedimento no es un registro continuo, ¿vale? Aparte de la cantidad que tú recuperes, que esté más o menos cercana al 100%, lo sacas en fragmentos de 10 metros. O sea que siempre de 10 metros a 10 metros, ahí puede haber una zonita que pueda ser problemática. Que ya sería casualidad que te vaya a coincidir ahí pues el límite KT, yo qué sé. Pero por si acaso.
Sí, no está de más probarlo. Y bueno, de aquí del Joyce y de este programa del Ocean Drilling Program hay un montón de páginas web, las vamos a poner en el blog. Una es deepseadrilling.org, hay otra que es las propias siglas de ODP de Ocean Drilling Program, odplegacy.org. Hay otra, bueno, aparte del Twitter que ya hemos comentado, que es de JR, que no es de la famosa novela aquella de Dallas. Hay el oceanleadership.org y el Joyce, o sea, la página del barco, ¿no? Es joyceresolution.org.
Sí.
Hay un montón de páginas web.
En estas
web.
Dos primeras que hemos dicho, lo que se puede... Porque ahora mismo el Ocean Drilling Program es un programa cerrado, entonces ya terminó, digamos. Entonces lo que encuentras en internet, han colgado toda la información que generó en su día. Se puede, y también los del Deep Sea Drilling Program, todos los documentos que se generan científicos, tanto en el barco como después, se pueden encontrar en internet y son de acceso público y libre, ¿vale? Otra cosa es que tú necesites para tu investigación muestras del ODP o del IODP o del DSDP. Entonces tienes que solicitarlas, justificarlo y tal, y si lo aceptan, pues vas a uno de los 3 core repositories que hay, o sea, almacenes de los testigos que hay a lo largo del mundo, que hay uno en Texas, otro en Bremen, en Alemania, y el otro creo que estaba en Japón, Los tiene almacenados por regiones. O sea, si tú vas a querer uno del Mediterráneo, pues lo tienen aquí en Alemania. Y vas allí y muestreas, ¿vale? Te supervisan, obviamente, porque allí están las secciones que se pueden muestrear y las que no, las del tapón rojo. Y nada, van allí los becarios y los que tienen normalmente, los que están haciendo sus tesis, van a por las muestras de... que quiero decir que está, que es todo completamente abierto, digamos, que si hay justificación, pues recoges las muestras, las estudias y punto.
Uh-huh, claro.
Sin generando ciencia.
Estaría muy bien poder ir a ver no solo los lugares de estos donde los guardan, sino poder visitar alguno de los barcos, el Joyce. No sé si hacen jornadas de puertas abiertas estos barcos.
Cuando llegan a un puerto, sí. Hace un par de cursos. Es que yo me rijo más por cursos. No sé si he hecho los 2 años o no. Entonces estuvo en Lisboa. Porque ha habido una campaña del Joides en el Mediterráneo, bueno, en el Golfo de Cádiz, pues eso, hace 1 año y medio, 2 años, no sé decir. El caso es que esa campaña terminaba con el buque en Lisboa. Y mientras estuvo en Lisboa, que estuvo como una semana, sí que hubo jornada de puertas abiertas y tal. Un grupo de estudiantes de geología de la Universidad de Salamanca, bueno, estudiantes y de profesores, se acercaron a Lisboa a ver el barco. A mí me dio mucha envidia, pero no pude ir.
Me imagino que te estarías muriendo de ganas.
Pues sí.
Bueno, entonces en el 2003 se cierra el Ocean Drilling Project, se abre otro programa que es el Integrated Ocean Drilling Program, y con eso no sé si el cuarto barco del que vamos a hablar, el japonés, ya forma parte de este programa.
Sí, lo que querían cambiaron la estrategia a nivel global, digamos, introduciendo como 3 niveles de operaciones distintas, digamos, de los cuales el Joides pasó a ser solo uno de ellos. El Joides estuvo 2 años, 2007-2008, lo estuvieron modernizando y poniendo al día, y a partir del 2009 empezó otra vez a funcionar, pero ya dentro del IODP, ¿no?, del International Ocean Drilling Program, que opera, además de con el Geoides, que lo operan los americanos, opera con también buques más pequeñitos, como para misiones específicas, por ejemplo, en el Ártico, con todo el hielo y tal, que de esto se encarga la sección europea, digamos, que se llama ECORD. Y luego está el megabuque gigantesquísimo, enorme, que es el Chikyu, que lo operan los japoneses. ¿Por qué los japoneses? Pues porque este barco lo pagaron básicamente los japoneses. Chikyu significa madre tierra en japonés. Es lo que me han dicho, vamos. Y es un buque imponente que es capaz, la clave es que es capaz de perforar el basalto, ¿vale? Entonces, Japón estaba muy interesado en que se perforara todas, especialmente las zonas de subducción, especialmente la zona de subducción que les afecta a ellos y que es la que provoca, pues, los terremotos que sabemos que afectan mucho a Japón. Entonces, Japón puso la pasta y Japón es el que opera y el que se encarga de las actividades del Chikyu. Todo dentro del IODP, del Integrated o International Ocean Drilling Program.
Uh-huh. Y bueno, claro, por lo que comentabas, ¿no?, por el interés geológico de la ubicación de Japón, con toda esa tectónica y esa tectónica activa, sismos, volcanes, etcétera, le interesa mucho tener un barco que pueda perforar ahí.
Claro, hasta el Chikyu, pues la tecnología que usa el Joides y anteriores para perforar, pues no permite. Primero, perforar en zonas que sean tectónicamente activas, que de repente te puedas encontrar por ahí una bolsa de gas inestable o cualquier cosa, o bueno. Y luego no puede perforar o no lo hace bien el basalto, ¿vale? Lo hace muy bien en los sedimentos, pero no igual de bien cuando acaban los sedimentos y empieza la corteza oceánica propiamente dicha. Pero el Chikyu sí que puede, porque usa una tecnología que se llama con lodos densos. Que bueno, yo tampoco me conozco los detalles técnicos, pero el caso es que el Joides no recupera los lodos con los que, los líquidos, los fluidos con los que perfora, mientras que el Chikyu sí lo recupera. Y esto de esto que de recupera y que no se queden por ahí sueltos los lodos de perforación, pues le debe dar mucha estabilidad al sistema de perforación. Hace que corra menos riesgos en zonas tectónicamente inestables y hace que se pueda perforar a mucha profundidad, incluido pues una roca dura, litificada obviamente, como es el basalto.
Sí, tengo, bueno, aquí mencionas que perforó más de 2.000 metros bajo el fondo oceánico.
Claro, el Chikyu lleva bastante poco tiempo operando. Y en los 2 años o así que lleva, pues ya ha batido un par de récords. También es verdad que esto cuesta una cantidad de dinero enorme, y entonces ellos son los primeros interesados en cada vez que se bata algún pequeño récord, hacerlo público y hacerlo a la luz, ¿eh? Porque un barco como el Chikyu y un programa como este, como el IODP, pues es tremendamente caro. Se han obtenido muestras de más de 2.100 metros bajo el fondo del océano. Y es verdad que el Chikyu, bueno, pues por aquí, por el Atlántico, no ha venido de momento. Se dedica pues a la zona de los alrededores de Japón y el cinturón de fuego del Pacífico.
Claro. Pues no sé si el Chikyu habría que destacar algo más. Si no, nos podríamos centrar ahora
en
la versión española, ¿no? No es bien un buque de perforación, como mencionas,
claro,
sino un buque, claro, de investigación, ¿no?
Se llama Bio Hespérides, que suena así muy como biológico, pero esas siglas significan buque de investigación oceanográfica. Sí que lleva para sacar testigos de pistón, pero no tiene torre de perforación ni nada. O sea, es un buque oceanográfico, no es un buque, no es un drill ship de estos que estábamos comentando. Pero bueno, como es la joyita de la oceanografía española, pues como no íbamos a acabar este artículo hablando del Hespérides. El Hespérides se encargó a finales de los años 80, coincidiendo con la entrada de España en el Tratado Antártico. De hecho, el Hespérides desde el principio ha estado muy ligado a la investigación en la Antártida y ha estado realizando todas las campañas antárticas desde el año 93. La campaña antártica se realiza en invierno. En nuestro invierno, que es cuando es verano, en la Antártida es cuando se puede acceder. ¿Qué más os cuento del Hespérides? Pues normalmente atraca, tiene su base, cuando no está yendo a ninguna parte, tiene su base en Cartagena, en Murcia, que además fue donde se construyó. Y a diferencia de otros de los que hemos hablado, el Hespérides está operado por militares. Entonces, en cuanto a la vida a bordo, excepto los que son científicos, todos los que manejan el buque son militares. Está adscrito a la Armada Española, que es el que da la tripulación y el que se encarga de mantener la nave cuando la nave no está funcionando con una campaña científica, con una campaña oceanográfica.
¿Quieres que paremos para que tomes agua o algo?
No te preocupes. Bueno, el agua la tengo aquí, no hace falta. Hombre, es que después de esta mañana 4 horas seguidas de clase, pues al final acaba uno.
Más caña, ¿no?
Es lo que tiene ser profesor, no pasa nada. El Hespérides es más pequeñito que esto de los que hemos estado hablando. Su matrícula, entre comillas, no sé si es correcto llamarlo matrícula, pero el Biohespérides es el A33. O sea, es muy fácil de identificar. Si tú ves un buque pintado de rojo grande, que aunque no ponga Hespérides pone A33, pues es el Hespérides. Tiene 82,5 metros de eslora y 14,3 de manga. Es capaz de viajar, de moverse, aunque sea despacito, hasta 5 nudos entre hielo que no tenga más de 40 centímetros, que ya no está mal. Pueden viajar en él hasta 28 científicos. Y bueno, tiene muchos aparatos científicos y técnicos para oceanográficos en general, para análisis de muestras de agua, para análisis de los sedimentos. Y es bastante conocida, aparte de las campañas antárticas, esta las ha hecho todos los años, otras campañas oceanográficas que se programen pues también. Y hace un par de años estuvo colaborando, fue el principal buque de la expedición Malaspina, además del Sarmiento de Gamboa, que es otro buque sonográfico más pequeñito. Se reprodujo la expedición Malaspina de Alejandro Malaspina, que se considera que fue en el siglo XVIII y que se considera la primera expedición científica española de navegación. En el 2009 se hicieron 200 años, entonces, bueno, pues hace un par de años se hizo este homenaje. Pero actualmente, pues el Hespérides le está pasando lo que a muchas otras partes en la ciencia española, que cuando tú investigas un poco en las páginas web del calendario de actividades que va a tener en las próximas campañas y tal, pues pone eso de sujeto a disponibilidad presupuestaria.
No me digas que hay recortes.
Pues sí, hay recortes.
Vaya.
Hay recortes. Yo en el artículo comentaba que a mediados de noviembre, y estamos ahora a finales de octubre, tenía que salir en la vigésima expedición antártica, en la que se hace 20 años seguidos, la que haría 20 años seguidos de expedición antártica, que es que además le lleva suministros a la estación que tenemos en la Antártida, la Juan Carlos I, y no va a salir. O sea, yo cuando hice el artículo vi que ponía sujeto, que ponía que iba a salir y ponía sujeto a disponibilidad presupuestaria. Pero hace un par de días me he dado, gracias a una Jerónimo López, que es el titular de Geodinámica Externa de la Autónoma de Madrid, también es el presidente de la SCAR, que es el Comité Internacional de Investigaciones Antárticas, y él es el presidente, tenemos un presidente español ahí ahora mismo. Pues, bueno, dio una conferencia en Madrid en la Residencia de Estudiantes y comentó que el Hespérides no se va a ir a la Antártida por primera vez en 20 años, porque ese sujeto a disponibilidad presupuestaria que yo vi a mediados de septiembre, pues efectivamente no ha habido disponibilidad presupuestaria.
Pero hay gente en la base antártica.
Supongo que sí.
Tienen que dar a comer los japoneses,
claro,
o los canadienses.
Alguna forma tendrán de conseguir los suministros que te los llevas pues para toda la campaña. Las campañas antárticas duran lo que el invierno en el hemisferio norte. Pues 3, 4 o 5 meses, no lo sé. Hombre, yo me imagino que ellos sin suministros no se quedarán. Pero es que el Hespérides no baja solo a llevarles comida a esta gente que está haciendo allí. Baja también a hacer investigaciones, obviamente. Cada campaña se prepara previamente, a veces con años de antelación. Esto pasa en todas las campañas, también en las internacionales, del IODP y del ODP. Y bueno, yo me imagino que estaría todo previsto para qué hacer en la vigésima campaña antártica del Hespérides. Y hasta lo que yo sé, que es de antes de ayer, pues no se va. Seguirá en Cartagena, atracado, que es su casa allí, entre comillas, cuando no está navegando. Es así de triste.
Pues sí, qué lástima. Bueno, esperemos a ver, ahora que dicen que se está saliendo de la recesión, o he leído por ahí, a ver si vuelven a invertir dinero en ciencia y en investigación.
Bueno, yo soy un poco pesimista,
Sí.
En fin, no sé, porque ojalá me equivoque, pero hasta el momento no han demostrado que lo tengan entre sus prioridades, precisamente. Ojalá me equivoque, pero bueno.
Esperemos a ver cómo evolucionan las cosas.
Porque además, bueno, España pertenece al IODP, pero hay que aportar una cuota económica, hay que aportar un dinero. Ese dinero, como los costes del programa han ido aumentando de año en año, porque tienes que mantener varios barcos, varios tipos de campañas a la vez, bueno, se les ha multiplicado, la verdad, una barbaridad. Entonces, para seguir perteneciendo tienes que pagar un dinero que cada año es mayor, además. Entonces, por lo menos hasta este año 2013... que el IODP va a cambiar ligeramente, pues España tenía comprometida su aportación económica al ECOR, que es la parte europea, y del ECOR al IODP. Tampoco se sabe qué va a pasar a partir de ahora. Llevamos desde los años 80 colaborando y perteneciendo. ¿Qué quiere decir perteneciendo? Quiere decir que tienes acceso a las muestras, quiere decir que de vez en cuando investigadores españoles van a las campañas del Joy de Resolution o del Chiquiu, si llegara el caso. Si eso, y por supuesto, todos los contactos que eso te pueden favorecer a nivel científico. Si eso se corta después de 20 y pico de años, pues sería también una pena muy grande. A ver qué pasa a partir del año que viene, que es que tampoco se sabe. O sea,
Todo en el aire.
Está todo en el aire, sí.
Bueno, sí, te iba a preguntar precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Cómo se vinculaba España con este programa y en qué repercutía, ya nos lo has comentado. No sé si, Óscar, porque ya hemos repasado un poco todo el artículo.
Sí.
Creo que sí, ¿no? Hay algunos detalles más que están en el artículo y que recomendamos a la gente que entre a leerlo, claro.
Claro.
Sí, no vamos a desvelarlo todo, que si no, no vamos a dejar el gusanillo para que la gente vaya a leerlo. Yo le quería preguntar a Marta, ¿cómo veía, aparte del futuro nuestro que está un poquito complicado en temas científicos o en materia de ciencia en España, a nivel europeo o mundial? ¿Cuáles crees que van a ser las futuras líneas de investigación o qué tipo de barcos se van a crear o por dónde van los temas? No sé cómo explicarme.
Bueno, en cuanto a los tipos de barcos y tal, como el IADP acaba de nacer, como quien dice, que lleva muy, muy pocos años, lleva desde el 2009, pues por ahí van las cosas, en perforar en diferentes ambientes con diferentes tipos de barcos. Ahora tienen el Chiquiu para zonas tectónicamente activas y zonas basálticas y tal, tienen el Joides para algo mucho más general, en plan sedimentos, como se ha venido haciendo, y tienen otro tipo de barcos que los alquilan cuando es necesario, pues por ejemplo para perforar en el Ártico, ¿no? Para que está, o en el Mar del Norte, o cosas así mucho más concretas. Eso en cuanto a lo que me dices de los barcos. En cuanto a por dónde va la investigación, bueno, ahora mismo gran parte de la investigación es climática. Aparte de los intereses particulares que pueda tener Japón, por ejemplo, en lo suyo, entre comillas, gran parte del interés va por el estudio del paleoclima. A través de los sedimentos, ver las diferentes ciclicidades del clima y cómo eso nos puede servir para todo el tema del cambio global, del cambio climático, del calentamiento climático y comparar, ¿vale? Y comparar. Ahora mismo por ahí es por donde va y en muestreos de cada vez más alta resolución. Si tú puedes conseguir, en vez de una muestra cada medio metro, tener una muestra cada 2 milímetros... aunque haya puesto ejemplos muy, muy bruscos, la información que vas a poder tener es muchísimo más detallada. Y yo creo que por ahí van las cosas, en aumentar la resolución de los muestreos y en la investigación climática.
Entiendo eso, no tanto en conseguir profundidades más importantes, en tener más calidad de los muestreos que tenemos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. A ver, que tampoco sé exactamente ellos qué tendrán en sus cabezas y qué, ¿sabes? Pero yo por lo que yo
pude ahí. Líneas generales.
Sí.
Entiendo que antiguamente había poco contacto entre petroleras y el mundo de la ciencia. ¿Tú crees que eso se va juntando más o realmente son cosas que trabajan por separado y que se utilizan tecnologías comunes, pero cada uno va por su camino?
Yo creo que, a ver, yo estoy segura de que las petroleras tienen mucha información que no comparten y porque tienen, obviamente, porque tienen intereses empresariales en ello. Y una vez, y si luego ya la comparten, que puede que sí, es cuando a ellos ya no les afecta. O sea, ellos a veces estudian en zonas que no están estudiadas aún y mientras las están estudiando no te dicen nada de los resultados. Si luego resulta que allí no había gas o petróleo, lo que estén buscando, pues entonces ya sí te dejan acceso a esos datos. ¿Entendéis? El caso es que ellos tengan protegida su...
Siempre está sujeto a su interés o a su beneficio económico.
Tiene lógica.
Exacto. No, lo que sería más ilógico es que no compartieran la información cuando no les sirve, pero entiendo que en esos casos sí que se
comparte. Claro, porque hay veces, porque, a ver, yo que sé, las grandes compañías petrolíferas también tienen, todos tienen micropaleontólogos, por ejemplo, trabajando para ellos. Incluso gente haciendo la tesis. Si tú estás haciendo la tesis, tú necesitas que los datos con los que estás haciendo la tesis se puedan publicar, porque si no, ¿qué? Pero te los dejarán publicar en tanto en cuanto no les afecte a sus intereses. Sí, sí, eso es así.
Bueno, el propio Joyce Resolution era un barco petrolero, ¿no?
Sí, 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 que lo adaptaron para, para investigación. Sí, 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 sí.
Perfecto.
Tenía que apuntar, bueno, al final no lo he dicho, pero bueno, tampoco, no pasa nada. Que ahora el Joides, desde hace unos años, lleva profesores. Tienen un programa que se llama Teachers at Sea, o sea, profesores en el mar.
Andale.
Y es el que se encarga, es el Onboard Education Officer. Es el que se encarga de toda la comunicación, de toda la divulgación del barco cuando el barco está en campaña.
Eso está
y ahora
bien.
Acaban de abrir para captar los Teachers at Sea del año que viene. Entonces, a mí me llegó y, bueno, tienes que presentar un proyecto, tienes que cumplir una serie de requisitos y que luego te escojan y te hacen unas entrevistas. Quiero decir, que no es así fácil, digamos.
No es de entrada y ya está, ¿no? Pero bueno, está bueno.
Claro, claro. No, aparte que luego, estos son luego los que se encargan en cada campaña del Twitter, del Facebook, de hacer videoconferencias con los institutos, de todo lo que es comunicación
divulgación,
y divulgación.
¿No?
Que lo hacen fenomenal, ¿eh? Lo hacen fenomenal. Así que a mí me decían que me presentara, pero creo que no me atrevo.
¿No? Oye, pues suena muy interesante, ¿eh?
Súper interesante, pero también hay que ser ahí valiente, ¿eh? Para irte ahí los dos meses al barco.
Es lo que te voy a decir, te tienes que chupar toda la...
Son dos meses.
Como te toque el shift nocturno...
Pero son dos meses, hombre, es poco tiempo.
Eso pasa rápido.
Sí. Pues nada.
Yo lo que sí he hecho es muestrear en Bremen. Sí que he ido a recoger muestras de lo de Pello, usé muestras de lo de la tesis.
Ajá. Bueno, pues yo creo que hemos repasado el artículo bastante completamente. Y pues remitir a nuestros oyentes a que si quieren profundizar con más detalle en algunos de los barcos están en el artículo que pondremos el link. Y si no queréis aportar o matizar algún dato más, a mí no me queda más que darte las gracias, Marta, por participar en Geocastaway en este mes, en nuestro cuarto aniversario, y emplazarte a otro programa cuando hables cuando se secó el Mediterráneo o algún otro tema que seguro que hablarás en Journal of Field Synaptics, que es donde podemos encontrar este, pues ahí te vamos a contactar nuevamente.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, un placer todo lo que sea hablar de las diferentes partes de la geología. Muchísimas gracias a vosotros.
MacGufo, lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
¿Qué tal, geonáufragos del mundo? Vamos con la MacGufada de este mes. Y nos vamos a remontar al siglo VI a.C. porque quiero hablaros de las primeras videntes, las primeras pitonisas. Nos vamos a trasladar a Delfos, una ciudad de Grecia, donde vamos a centrarnos en el oráculo de Delfos, el templo de Apolo, enclavado en el espectacular paraje montañoso de Delfos, y que fue el más importante centro religioso del antiguo mundo griego, porque allí estaba el poderoso oráculo. Los generales le consultaban sobre estrategia, los colonizadores le pedían consejo antes de partir hacia Italia, España y África, los particulares le preguntaban acerca de problemas de salud y de negocios. las respuestas del oráculo ocupan un lugar muy destacado en los mitos. Cuando Orestes preguntó si debía vengarse de su madre por haber asesinado esta a su padre, el oráculo le animó a ello. Edipo, habiéndole el oráculo avisado de que mataría a su padre y se casaría con su madre, procuró, con el poco éxito que sabemos, evitar su sino. El oráculo de Delfos actuaba en un lugar concreto, el Aditón, un lugar reservado del interior del templo vedado a los profanos. Intervenía por mediación de un ser humano. Este, a la manera de una medium poseída, hablaba por Apolo, el dios de la profecía. Cosa singular en la misógina Grecia. Ese portavoz era una mujer, la Pitia, o Pitonisa, y a diferencia de la mayoría de los sacerdotes y sacerdotisas griegos, no heredaba su oficio por su parentesco con familias de la nobleza. Aunque tenía que ser natural de Delfos, podía ser vieja, joven, rica, pobre, bien instruida o iletrada. Debía pasar un largo periodo de intensa preparación, ayudada por una hermandad de mujeres délficas que mantenían en el templo el eterno fuego sagrado. Pues bien, esta Pitia Pitonisa entraba en éxtasis, entraba en meditación. El momento cumbre del proceso, la consulta al oráculo, tenía lugar en el interior del templo de Apolo, el lugar más sagrado del que hoy solo quedan ruinas. En su interior, en un misterioso recinto denominado Aditón, se refugiaba la Pitia para entrar en trance y hablar en nombre del dios. En aquel recinto auténtico Sancta Sanctorum del templo se custodiaban hojas de laurel, la piedra sagrada, u ónfalos que marcaba el centro del mundo y el trípode o trono sobre el que se sentaba la sacerdotisa para realizar el vaticinio. Aunque el consultante accedía al Aditón, en ningún momento podía ver a la pitonisa, oculta tras algún tipo de estructura, y tampoco podía plantear su pregunta directamente, sino que debía plantearla a través de los sacerdotes o profetai. A continuación, y de una forma todavía no aclarada, la sacerdotisa entraba en trance, recibiendo la inspiración de Apolo, y recitando unas palabras apenas inteligibles que debían ser interpretadas por los sacerdotes. La respuesta, siempre ambigua, lo que permitía acertar más fácilmente, era anotada en el libro de los oráculos y entregada al consultante. Y si he traído esta historia al momento, Magufo, es porque hay evidencias geológicas de la supuesta manera como la pitonisa entraba en trance. Y es que sabemos que diversos estudios realizados en el año 2001 apoyan la antigua teoría de los gases intoxicantes basados en varios hechos, como por ejemplo las fallas geológicas que producen emanación de manantiales geotérmicos y que en ese lugar favorecerían la inspiración de la pitonisa. También el hecho de que el oráculo no funcionara en los fríos meses de invierno es síntoma de que esa actividad geológica disminuyera. La documentación de gases hidrocarbonados en las aguas de los manantiales y de los depósitos de travertinos existentes también confirman toda esta teoría geológica. Grecia se asienta sobre placas tectónicas y los desplazamientos de estas mueven cada una de las piezas del puzzle, provocando fracturas y fisuras. Y también hay evidencia de dos fallas geológicas en el templo de Delfos que fomentarían la emisión de gases alucinógenos. Los análisis de los gases disueltos en las aguas de los manantiales cerca del templo de Delfos mostraron la presencia de etileno, metano y etano. El etileno tiene un olor dulzón, produce efectos narcóticos descritos como sensación de flotación o de una euforia extracorporal. Plutarco ya describió el olor en el Aditón como dulzón. La inhalación del gas etileno podría explicar los estados de trance y la conducta presentada por las pitonisas, las cuales, con el dramatismo circundante, encerradas en un sitio estrecho, emitían sus oráculos. Así que pues, amigos, ahora hay muchas pitonisas en los canales de televisión, pero esto ya data del siglo VI a.C. con las mitologías griegas y la inhalación de gases dulzones. Nos vemos el mes que viene en otra magofada, amigos.
bueno, bienvenidos a la sección de El Tiempo Geológico. Recordar que estamos dando nuestro vuelta geológica o nuestro viaje geológico por las épocas de nuestra tabla de los tiempos geológicos. Y este mes nos toca el Cretácico Inferior. El mes pasado hablamos del superior o tardío, que dicen algunos. Y este mes hablamos del inferior. Intento recordarlo siempre, pero bueno. Comento que la fuente que utilizo siempre es la Wikipedia. Si veo que alguna cosa no me cuadra, no la digo, pero bueno, normalmente lo que decimos creo que está bastante contrastado. Y ya está, y vamos a adentrarnos en este pequeño incisión que haremos en nuestro conocimiento sobre el tiempo geológico del Cretácico Inferior. El Cretácico Inferior o Cretácico Temprano es una división de la escala geológica temporal. Fue la primera de las dos series o épocas del periódico Cretácico y está dividida en 6 edades o piso. No sé si te lo sabes de memoria, Carlos, estos tampoco.
Sí, hombre, me lo sé, pero voy a dejar que los digas tú.
Y este sí que me lo sabía sabido de memoria en catalán. Cuando los digo en castellano me cuesta más, pero el berraniense, el balagniense, el autereviense, el barremiense, el aptiense y el albiense. No te lo sabías, ¿no?
No.
Aptia, albia, barramia, en catalán.
Pues no me los... No sé, quizá me los aprendí, pero no, ya los borré de mi mente.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, tenemos estos pisos, algún día hablaremos de los pisos. Y nada, solo comentar eso, que sucede al Cretácico Superior y antecede al Cretácico Superior, que es el que hablamos el otro día. Esta época se extiende desde 145,5 con un error de 4.0 a 99,6 con un error de 0.9 millones de años. Poca cosa, ¿no? Siempre en esta sección hablamos de millones de años como si fuera nada, pero un día os invito a que reflexionéis sobre el tiempo del que estamos hablando, porque es mucho. Un día vi en una web, no sé si lo he comentado en otros episodios, pero siempre me gusta decirlo cuando hablo de tiempo geológico, que para que nos hagamos una idea de qué es el tiempo geológico, si desenrollamos un rollo de papel de váter y lo extendemos todo en una avenida así muy larga o en un pasillo de un instituto o algo, el tiempo geológico que está viviendo el hombre sería nada, la última puntita del final del papel de váter extendido, para que os hagáis una idea. O sea que estamos hablando de escalas temporales muy grandes. Pues nada, hecho este inciso...
Buena analogía con un papel de váter, muy escatológico.
Es que lo vi una vez en una web material... Sí, sí. Didáctico para institutos y pensé que era una manera muy fácil de expresar, ¿no? Que...
Me acuerdo. De hecho, lo tuiteamos ese...
Vale, lo está tuiteado. Vale.
Sí, está. Otra analogía que habíamos hecho era cuando extiendes los brazos, el ser humano sería, o la aparición del ser humano comportaría... El polvo de limarte las uñas.
Ah, vale.
Imagínate.
Sí. Estamos hablando siempre de cosas muy grandes respecto a lo que estamos viviendo nosotros. Pues a veces decimos más o menos 4 millones de años de error, pero claro, es una barbaridad, ¿eh? El error de 1 millón de años te está dando la idea de la escala de la que estás hablando, que es mucho tiempo.
Claro, de hecho, mira, el error este que dices de 4 millones de años, por ejemplo, luego en la entrevista que vamos a hacer, se menciona que el Mediterráneo se secó hace 5 millones de años. Uh-huh. Y aquí ya estamos hablando de un error de 4. Claro, cuanto más atrás en el tiempo, pues más posibilidad de error hay, claro.
Sí, exacto. Sobre todo eso, lo hemos comentado en episodios anteriores, que hemos hablado de tiempos muy, muy antiguos, como puede ser, no sé, ya me pongo con el Triásico o el Mesozoico antes, pues que estás hablando de escalas temporales tan grandes que no te haces la idea casi de lo que dices. Vamos, total, sigamos, que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Durante el Cretácico Inferior o Temprano proliferaron varios tipos de dinosaurios. Estamos en la época gloriosa de lo que a toda la gente que le llama la geología siempre tiene como mucho amor a los dinosaurios, ¿no? Aunque otros se extinguieron, o sea, tenemos una zona donde, una época donde crecen algunos, bueno, sí, época, donde crecen algunos proliferan dinosaurios y otros se extinguen. Leyes de vida, que diría Darwin, ¿no? Aquí me voy a liar ya con nombres divertidos. Los ceratopsianos, los tiranosáuridos y los hadrosaurios abundaron, pero los stegosaurios se extinguieron. Y los grandes saurópodos sufrieron varios cambios disminuyendo su tamaño. Estamos hablando de eso, que los grandes dinosaurios, por decirlo de una manera, los bichos estos que a todos los niños les gustan, empezaron a sufrir cambios debido a la evolución y fueron disminuyendo su tamaño. Y aparecieron muchas de las primeras aves en esta época. También se hicieron su aparición las primeras monocotiledóneas. ¿Tú sabes lo que es una monocotiledonia, Carlos?
Pues no tengo ni idea. ¿Suena a planta o algo así?
Sí, a mí me suena a planta. No tenía ni idea. Bueno, tenía idea que era una planta, pero no sabía más. Y ahora hemos abierto un enlace de la Wikipedia. Y nos dice que es un taxón liliópsida asignado a la como clase en la clasificación de Cronquist.
Pues casi que peor me la has puesto porque me perdió más.
Mira, si te digo un tulipán te quedas más.
Eso claro, sí lo, ¿no?, entiendo.
Ahora, pues eso, estamos hablando de tulipanes. Pues aparecieron por esa época. Y los continentes en estos tiempos se separaron, su forma no era tan parecida a la actual, aunque sean 5 continentes como los de hoy. Pues eso, que la conformación geográfica de la Tierra, aunque más o menos coincide el número de continentes, no tenía nada que ver con la actual. Os invito a que, como siempre, miréis algún mapa paleogeográfico de la Tierra de esos tiempos y veréis que África, Sudamérica y Norteamérica es bastante reconocible, pero Europa cuesta más de reconocer. África y Sudamérica están bastante juntas, en este periodo se están separando, y Australia y la India están aún tocando a la Antártida, no han hecho su viaje, sobre todo la India, hasta empotrarse con Eurasia, conformando la cadena del Himalaya. Y nada, hasta aquí tenemos nuestro pequeño viaje por el tiempo geológico. Recordad, como siempre, que los tiempos geológicos están marcados por extinciones o eventos muy importantes que son muy detectables a lo largo de la Tierra. Así los geólogos podemos datar los tiempos, ¿no?, o las piedras, asociar, mejor dicho, cada tipo de roca. Hablo de piedras a veces, así que con un tono informal. Asociar cada tipo de roca a un tiempo geológico en concreto. Y para eso nos basamos en tipo de sedimentos o en tipo de restos orgánicos o fenómenos que hemos podido detectar a gran escala en todos los sitios. Y nada. Bueno, ya paro. Hasta aquí nuestro viaje por el Cretácico Inferior. El próximo mes hablaremos de las épocas que están dentro del Jurásico.
Con el cierre, con un par de correos muy interesantes que nos han mandado un par de compañeros de oyentes. El primero es de Miguel Castillo y es sobre jornadas de SIC en Gerona, en Girona y en Valencia. Y dice que es un documento que cree que puede sernos de interés, y lo es de mucho interés, ¿no? Que en la actualidad la CHJ, la Confederación Hidrográfica del Júcar, tiene su plan hidrológico de cuenca en exposición pública. Carles, ¿pues colgaremos esto en el Delicius o algo? Si no, podemos colgar.
Sí, o en el post de la.
Bueno, el post pondremos los para que la gente que quiera pueda verlo, ¿de acuerdo? Nos manda los links Miguel Castillo, ¿de acuerdo? Y creo que es muy interesante, pues en este caso, por ejemplo, para mí, que soy de la zona, pues echarle un ojo y verlo. Así que nada, muchas gracias. Y continúa diciendo buenas tardes, días por allí, y que en el, dice él, en España sí que está bastante mal. Yo, por lo que averigué, solo hay mercado en tema de catastro y callejero, y las aplicaciones de geolocalización en realidad aumentada, vamos, que solían 95% de las utilidades de los SIC. Y también sucede que en España mucha gente desconoce que un SIC es algo más que un mapa y usan el CAT. Y que, por cierto, van a celebrarse unas jornadas de GVSIC el mes que viene en Valencia. No sé si hemos comentado alguna vez, yo creo que sí, ¿no? El GVSIC, que es un SIC de la Generalitat Valenciana, es un software libre, y dentro de los software libres de SIC es uno de los más con mayor reputación. Está muy bien, permite hacer un montón de cosas. Nosotros, cuando yo estaba en la ONG trabajando en gestión de riesgos con Carles ahí en El Salvador, tratábamos de que las alcaldías y trabajaran con el GVSIC, porque es bastante fácil de usar y como digo, es gratuito. Uh-huh. Y bueno, sí, ¿no, Carles?
Sí, sí. No, bueno, y sí, bueno, pues que estábamos hablando de mapas antes en la sección de noticias, ¿no? Pues un poco relacionado con eso, el sistema de información geográfica este de GVSIC, que yo creo que se está extendiendo cada vez más, y sobre todo en América Latina creo que cada vez lo están usando más.
Así que nada, decir que hay unas jornadas internacionales de GVSIC en Valencia el 27, 28 y 29 de noviembre del 2013, que está abierto el periodo de inscripción, y que yo voy a consultar, tengo que consultar ahí un par de cosillas, pero yo creo que sí que voy a poder estar, y creo que yo, mi idea es intentar de acercarme, así que a ver si me acerco.
Y te llevas te llevas una grabadora y nos envías audios para el programa. Toma, ya te he dado trabajo.
Y ya, así que el próximo programa, a ver si podemos, si me es posible asistir y a ver qué es lo que vemos, ¿de acuerdo? Y bueno, y continúa Miguel Castillo hablando también de que se van a celebrar, bueno, esto van a ser, creo que son las novenas jornadas de GVSIC, pero que también va a celebrarse las octavas jornadas de SIC Libre en Girona.
Sí, sí.
Que van a ser también, bueno, van a ser en marzo del 2014, 26, 27 y 28 de marzo. También para aquellos que estén interesados, estar ahí un poquito más de tiempo. Porque las del GVSIC son ya para este mes, para noviembre, las otras estamos hablando que son para marzo del 2014. Así que muchas gracias.
Pues mira, Miguel,
Miguel dice que va a ir, pues a ver si nos vemos. Yo soy un tío grandote con barba, seguramente despeinado.
Eso te iba a decir, que iba a ir y que a lo mejor os encontré.
Así que nada, a ver si nos podemos ver, y gracias por la información.
Bueno, y a ver, y Óscar, a ver, Óscar, que va a aparecer nuevamente por aquí, por el cierre, ¿qué opinas tú de esto del software libre, los congresos, que tú eres pro software libre?
Soy fan del software libre. ¿Qué opino del software libre? Pues que el software libre está muy bien, es de las mejores cosas que hay. No porque sea muy bueno, sino porque es abierto y eso permite que la gente puede investigar sobre él. Bueno, todas las cosas que sean abiertas y transparentes a mí me gustan mucho y creo que es por donde tiene que ir. Ya sean los gobiernos, los trabajos, la gente, todo, ¿no? Cuanto más transparente es que menos tienes que esconder y más te ayuda a crecer y a mejorar, ¿no? Que es lo que se pretende. Uh-huh. Si ocultas las cosas, la gente no te puede ayudar. Y en el mundo del SIC, pues no sé, hay muchas cosas interesantes. Y a mí me gusta mucho el GVSIC, que es un programa que siempre he seguido desde que apareció, y he ido unas cuantas jornadas en Valencia que han hecho. Y creo que, igual que Quantum GIS y otros problemas que hay otros programas, perdón, que existen, son programas que te permiten hacer cualquier cosa que te plantees en SIC y que funcionan muy bien. Antiguamente, quizás con las computadoras con menos capacidad de RAM era un pequeño problema, porque se carga, como mínimo GVSIC se carga en la RAM, pero actualmente con las memorias de RAM que estamos trabajando con las computadoras actuales funciona a la perfección y son un tipo de programario que le hacen la competencia a programas de, no quiero decir de pago, a programas propietarios, digámoslo bien, muy consolidados en el sector y que hasta ahora eran como un estándar, ¿no? Como podría ser el... Como no lo utilizo, no me sale el nombre.
ArcGIS.
ArcGIS, gracias. Pues como podrían ser ArcGIS.
¿Y las jornadas? ¿Vas a ir a
Y hay jornadas, sí, sí, hacen jornadas. Yo invito a la gente que vaya porque yo he ido dos o tres y siempre el hecho de compartir cosas, charlas con otros profesionales que se dedican a esto, ver qué han hecho con el joystick, ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque uno domina su área, pero cuando te cansas de hacer aspects o slopes, luego ya no avanzas más, ¿no? Y ves cosas de gente que hace temas con, incluso con la variable tiempo en directo, no sé cómo decirlo, de
sí, mapas dinámicos, ¿no?
Mapas dinámicos, monitorización de tráfico con GeoGuessr, que estuve viendo una vez en tema de carreteras y dimensionamiento de carreteras. Hay cosas bien interesantes y eso siempre lo vives en las jornadas. Y ya que estamos hablando de temas de SIG, si a alguien le interesa, en Gerona hacen un máster a distancia que se llama UniGIS, si buscáis por internet, y hablan de todos los SIGs transversalmente, desde libres hasta formatos propietarios, y es una buena idea, es un buen sitio para tomarte una idea general de cómo está el sector.
Muy bien.
Y hasta aquí mi publicidad o mi conocimiento de sí, software luego, libre y SIG.
Luego habrá que pedir, vamos a pedirle una donación a la universidad.
La gente de UniGIS y de GeoGuessr y de QuantumGIS, GRASS, hay muchos, ¿eh? No me gustaría cerrar. He dicho los que más utilizo, pues que hay muchísimos. Y es una de las cosas del software libre, que hay gente que lo ve como malo, yo siempre lo he visto como positivo, de que hay mucha fragmentación, hay muchos programas diferentes, pero cada uno va bien para una cosa diferente. La gente está a veces muy acostumbrada a trabajar con un solo programa, a veces va más bien trabajar en el que cada uno es potente, ¿no? Por decirlo de una manera. Me olvido de decir, y lamento decirlo, porque a veces lo asocio mucho al GeoGuessr y no es exactamente lo mismo, que es otro programa muy interesante que es Sextante, que está detrás Víctor Olaya, que es una persona bien interesante que ha hecho un libro también de sistemas de información geográfica, que es un libro en formato abierto, o sea que os lo podéis descargar. Ya intentaremos poneros el enlace en el post y nada. Bueno, eso. Hay muchísimos programas y todos bien interesantes.
Perfecto. Bueno, antes de que nos dejes nuevamente en el cierre, podemos ver la gente, ¿no?, que nos sigue por las redes sociales.
Venga, vamos allá. En Twitter, en Facebook ya tenemos 486 seguidores. Nunca hago el trabajo o la investigación de mirar que hemos tenido el mes anterior, pero yo creo que vamos subiendo, ¿no?
Sí, Facebook lentamente, pero vamos subiendo.
Vamos subiendo, eso está bien. Y en Geonáufragos, sería GeoCastaway en Twitter, estamos hablando de 1.508 seguidores, que yo cuando sobrepasamos la línea de los 1.000 no me lo podía creer, Carles. Aún sigo alucinando que tengamos 1.508 seguidores actualmente y subiendo. Así que gracias a todos. ¿Y qué nos falta comentar? Pues YouTube, no sé si tienes los datos aquí porque no tengo la página abierta yo.
81
suscriptores en YouTube. Ahí nos lo tenemos que trabajar más. Yo el primero siempre lo digo, que tengo que colgar algún vídeo, que no imagino que estáis hartos de ver ya a Carlas. Ya intentaré aparecer yo algún día, pero es que me da vergüenza, tengo que decirlo.
No, bueno, la YouTube vamos poco a poco publicando porque también sí. Hacer un vídeo cuesta también lo suyo, o sea que no requiere tiempo.
Yo entre que estoy liado a nivel familiar, cuando ya me cuesta a veces encontrar el tiempo para hacer el programa, ya encontrar el tiempo para hacer un vídeo, ir, mostrar algo. Pero sí, yo creo que es de las cosas que me gustaría algún día que tiramos adelante, de mostrar vídeos de cómo hacer cosas con geología. Pero bueno, ya llega, todo llegará, no nos pongamos más trabajo.
Perfecto, pues bueno, me despido de ti, vamos a seguir el cierre con Vicent y nos vemos el mes que viene, el mes de noviembre ya.
El quinto año ya, Carlos.
Empezamos el quinto año, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Pues eso, un abrazo, cuídate y nos estamos viendo.
Igual.
Por otro lado tenemos otro correo de Daniel Hernán, que nos dice: buenos días, geonáufragos. Les escribo para proponerles un tema a tratar en GeoCastaway, nos encanta que nos esquivan por eso, a veces nos ponen un compromiso, pero en general nos encanta, ¿verdad? Y que se trata del pico del petróleo y de su opinión como geólogo sobre cómo de inminente es esto. Si es cierto, si hay reservas enormes, como dicen los gobiernos, o si todo esto se va al garete. Seguramente como geólogos tendrán información de primera mano sobre el tema. Conocidos trabajan en prospección de nuevas reservas, etcétera. Y nos envía un blog donde Antonio Turguiel, científico del CSIS, físico y matemático, explica todo esto. También hay vídeos en internet que, bueno, que sí podíamos entrevistarlo. Tenemos aquí los links. Así, a nosotros, que hemos sido más de gestión de riesgos, el tema del petróleo siempre tampoco lo hemos tratado muy en profundidad, pero creo que sí que estaría interesante a ver si podemos entrevistar o tener a ella, sí, sacar algún...
En el número 8 ya entrevistamos, yo le escribí, en el número 8 estuvimos entrevistando a Mariano Marzo y en ese programa ya hablábamos sobre el petróleo y yo le remitía a ese programa para este tema específico, pero sí que creo que plantea algo más allá del propio petróleo en sí, el tema energético, creo que sí que no es un tema que no hemos tocado en el programa. Y que es un debate a poder entrevistar o hacer pues esto de debate, una charla al respecto, ¿no? Porque cada vez hay menos recursos, cada vez hay más población, cada vez necesitamos más consumo de energía y cómo se plantea esto para el futuro es un tema interesante.
Entonces, hay un libro que trata este tema, ¿verdad que sí, Carles?
Sí.
¿Cómo se llamaba?
El de Steve Alten, el del petróleo.
Sí. Básicamente trata este tema, ¿no? De ver cómo si averiguan o no y qué hacen para averiguar el pico del petróleo, las reservas, o sea, por lo menos de yacimiento que se...
Bueno, es un libro que no nos ha gustado mucho a los dos y lo recomendamos cada dos por tres. Se llama Al borde del infierno.
Es un poco de los... Pero es que trata, precisamente trata este tema específico, ¿no? Del pico del petróleo, ese libro, ¿no? Es decir, que... Claro, a nivel de literatura igual no es el mejor libro del mundo, seguramente, pero sí que trata este tema preciso, vamos, sí. Pues por lo tanto, si lo repites, ¿no? Steve Alten
es el autor, al borde del infierno.
Así que nada, pero bueno, yo creo que si podemos hacernos con Antonio Turguiel, a ver si nos quiere hablar, pues ahí estaremos, ¿no? Ajá. Y efectivamente, ¿no? Hablar un poco del pico de petróleo y del modelo energético, como hablabas, las renovables y la posibilidad o imposibilidad de la sustitución de combustibles fósiles. Por cierto, un tema que creo que no hemos tratado y que creo que sería para tratar más adelante, me lo voy a apuntar igual, es el hecho de que aquí en España se hizo una normativa y se establecieron una serie de ayudas para energías renovables como solar, eólica, y de forma unilateral, mucho antes del plazo, el gobierno ha decidido quitar esas ayudas, de forma que esas energías que todavía igual no se habían podido asumir, ¿no? Los costes de instalación repercutidos y todo eso, si no se contaba con esas ayudas que se habían firmado y se habían asegurado, han implicado que un poco todo este tipo de energías ahora mismo estén un poco en la cuerda floja. De hecho, hay una empresa española muy importante que ha demandado al gobierno español por una barbaridad de dinero, ¿no? No sé si está por ahí. Eso lo tendremos...
No he estado al tanto de eso. Bueno, sabía que habían recortado mucho en energías renovables cuando España estaba siendo puntera en ese tema.
Pues sí.
Pues mira, otro tema que hay que recuperar y que ya llevamos también mencionando, al menos yo lo he mencionado y tengo muchas ganas de establecerlo antes de final de año va a ser un poco difícil, pero va en relación al cambio climático y en relación a esto tenemos un comentario en el blog de Óscar Navarro que nos dejó a raíz del correo del programa anterior, donde nos dice: en primer lugar, enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias, Óscar. Siempre es agradable escuchar hablar sobre geología en las pocas islas que existen en la red. En el último número se abrió un incipiente y necesario debate acerca del posible origen antrópico del cambio climático. Solo quería expresar una pequeña queja. El uso del término negacionista para referirse a aquellos científicos que de buena fe consideran que el hombre no se encuentra en el origen de este fenómeno o que, en todo caso, su participación constituye tan solo uno más entre varios factores. El término negacionista, inventado por los partidarios del punto de vista antropogénico, no busca sino desacreditar a personas que sostienen un punto de vista contrario al oficial. ¿Qué fue del saludable escepticismo científico? ¿Acaso vuelve el dogma impuesto por el argumento de autoridad? Supongo que desde ese punto de vista otros muchos científicos del pasado también deberían ser llamados negacionistas. Este tipo de argumentos no hace sino alejar el foco de los datos y la verificación experimental del cumplimiento de las predicciones realizadas en el pasado, como ya se sugirió en vuestro programa. Y por cierto, feliz cumpleaños. Pues nada, Oscar, ya te contesté en el propio post, muy someramente, pero bueno, sí, un poco el término negacionista quizás se ha instalado tanto que lo usamos ya inconscientemente, por un lado, y por otro, reafirmar esa intención de hacer un debate sobre el tema. Ya sé que en el ámbito público no existe ese debate, porque se da por hecho de la participación del ser humano o del origen antrópico del cambio climático, y más después del último informe del IPCC, donde se certifica que el 95% con un 95% de probabilidades que el cambio climático es de origen antrópico, pero de todas formas me gustaría hacer ese debate y la verdad no nos hemos puesto a buscar la gente porque sí queremos contar con dos puntos de vista, pero de gente pues experimentada y que esté trabajando dentro del tema y no cualquier persona que pudiera ser tertuliano de ciertos programas de nocturnos que ya sabemos. No sé, Vicente, ¿qué opinas de este tema?
Yo creo que, lo he repetido varias veces, yo creo que el tema, la dinámica del clima es algo súper complejo, que creo que todavía estamos a años luz de poder descifrar, pero también tengo claro que las emisiones de CO2, la actividad humana, el factor antrópico, yo no sé si es malo, pero tengo bastante claro que bueno no puede ser, con lo cual como mucho es o malo o inocuo, o sea que yo creo que desentenderse del factor antrópico, decir que es la única causa, que no hay una dinámica climática recurrente que va variando, entiendo que sí, que la hay, pero que lo que estamos haciendo como humanidad, yo entiendo que bueno y que favorecer no puede favorecer, con lo cual o es neutro o es malo, y yo entiendo que sí, que ha contribuido de forma negativa y exponencial a aumentar o a aumentar las dinámicas ya existentes y hacer más exagerados, ¿no?, las repercusiones y las consecuencias.
Entonces, bueno, la idea del debate sería un poco no intentar esclarecer, porque seguramente no será posible, porque cada uno va a poner sobre la mesa sus argumentos.
La dinámica climática es tan complicada que seguro que todo el mundo tiene donde agarrarse.
Claro, pero sí. Bueno, la idea, nosotros no hemos trabajado en climatología ni hemos analizado los testigos del Ártico ni todo eso, entonces buscar...
Pero tenemos si te acuerdas, a una compañera,
sí.
A Olga, uh-huh. que precisamente su tesis trabajaba de coger testigos en lagos de Papúa Nueva Guinea, precisamente para tratar un poco del cambio climático.
Podríamos contar con ella para una de las posturas y, bueno, faltaría la otra parte, ¿no? Pero, bueno, más que nada sería eso, fijar un poco un debate entre las dos posturas con argumentos sólidos y luego, pues, nuestros oyentes y nosotros mismos, pues, que se hagan las conclusiones y las interpretaciones que crean. Pero vaya, que en algún momento, ya no sé si de este año, porque estamos justo de tiempo, pero del 2014 ese debate va a caer, porque además es un tema que cada vez parece que se está cerrando más por un lado, pero abriendo por otros, y lo vamos a tratar, sin duda. Así que bueno, gracias Óscar Navarro por tu comentario y espero que cuando llegue ese día del debate, pues lo vamos a anunciar con antelación para poder recibir preguntas para hacer, ¿no?, en ese programa. ¿Y qué más? En el guión nos lo hemos ventilado esta parte del cierre. Solo falta comentar lo de las JPod, ¿no? Creo. Pues del 4 al 6 de octubre se celebraron las jornadas de podcasting en Madrid, en las que estuve. Yo, que estoy a 8.000 kilómetros, fui, y estos dos compañeros que tengo, que estaban más cerca, no fueron. Y ahí se celebraron esas jornadas donde nos reunimos un montón de gente que hace podcast, de podcasters y de oyentes. De hecho, había más oyentes que podcasters, cosa que que
está bien, es
está
lo que
muy bien,
ser,
que está, ¿no?, muy bien, que es como debe ser, sí, ser, sí, sí. Y bueno, mucha ilusión de conocer a gente que escucho de otros podcasts y oyentes, ¿no?, que se acercaron y o que cuando veían la acreditación y veían quién era uno y qué podcast hacía, te reconocían, ¿no? Ah, tú eres el de tal programa. Y bueno, mucha, mucha ilusión. No me puedo poner a citar nombres porque, no sé, me iba a dejar un montón de gente y no quiero quedar mal con nadie. O sea, con todos los que estuve fue excelente conocerlos, estar con ellos, y ellos ya saben quiénes son. O sea, y hay otra mucha gente que estuvo ahí en las jornadas y que me hubiera gustado conocer y no pude, pero bueno, por temas de agenda o de, bueno, que no se pudo coincidir en el mismo tiempo, en la misma hora, porque había bastante gente. Creo que asistieron más de 300 o 400 personas. Entonces, bueno, era un poco difícil coincidir. Y la verdad que recomiendo que, pues, que se vaya, ¿no? Si sois oyentes y os queda cerca y el dinero lo permite, porque también el tema económico, pues, a veces cuenta, ¿no? El año que viene seguramente va a haber jornadas. Está abierta la candidatura, no se ha definido dónde va a ser porque, pues eso, se acaban de abrir el plazo para presentar candidaturas. Y bueno, de allí salían que oficialmente ninguna, pero sonaba que pudiera ser Zaragoza o en Asturias. En Asturias pudiera ser. Pintaba más Zaragoza, pero claro, falta que la gente de Zaragoza pues presente una candidatura que ahora no he entrado en la página web de la asociación y no sé si ha habido presentación de candidaturas a estas alturas. Sé que está abierta la convocatoria. Déjame ver si hay algún comentario. No hay nada, entonces no se sabe. Pero bueno, que seguramente va a haber el año que viene otras jornadas y yo no creo que pueda ir ya porque quién sabe dónde y cómo voy a estar el año que viene. Pero si son en Zaragoza, al menos con Oscar, que en AVE queda nada, a hora y media creo, o 2 horas como mucho en el AVE se planta en Zaragoza. Así que, y Vicent, no, a lo mejor que le queda más lejos, no sé si estarás en Valencia o en Sevilla o dónde estarás el año que viene.
¿Dónde estaré?
Pero bueno, que
estar, bueno, no sé dónde estás.
Que todavía queda mucho, acaban de terminar estas, pero que bueno, que es una experiencia muy bonita, muy agradable, y que tanto si eres podcaster como oyente, creo que vale la pena asistir. Las fotos las podéis ver en Google Plus, creo, en el grupo de JPod, se llama JPod 13 en Google Plus. Ahí están todas las fotos de las jornadas. Voy a poner el link ahí. Bueno, aparece un montón de gente y entre ellos pues salgo yo con compañeros de otros podcasts de ciencia, de La Buhardilla, del Universo en un Gin Tonic de Pepino, con los que hicimos el crossover. Pudimos conocer a Sergio, a Gonzalo, a todos los chicos de la Biblioteca de Alejandría, los de Trending Ciencia, con los que colaboro. Bueno, dije que no iba a mencionar a nadie, pero bueno, al menos estos que son la parte de ciencias, pues bueno, crea conveniente mencionarla, y fue muy bonito, ¿no? Y nada más, pues hasta aquí dejaríamos el cierre con Vicent. Gracias por estar un mes más. Ya luego,
claro, ya felicidades por los 4 años, ¿no?, a todos los que nos vienen siguiendo, y sí, especialmente a ti, Carles, que yo creo que es el principal impulsor y el que ha estado ahí siempre. A los otros alguna vez hemos fallado, pero tú sí que siempre has estado ahí.
Sí, un día me dijiste que era muy insistente, eso me llegó al alma, me llegó al alma.
¿Cuándo te dije eso?
No sé, hace ya tiempo, pero ya,
sí, al principio,
me quedo grabado, es que es muy insistente.
Al principio, que yo tenía 20.000 cosas en la cabeza y costaba más, y ya lo conseguiste, pero bien. Y que, bueno, y sí, hacer simplemente una mención a que ayer falleció Lou Reed, y simplemente sabéis que no podemos poner canciones por temas de derechos de autor, pero si podéis escuchar alguna de sus canciones, tanto de él o de la Velvet Underground, pues siempre es un buen momento, ¿no?, para recordar a alguien como Lou Reed, ¿no?, que fue el símbolo y el icono para muchos. Así que ahí queda.
Y nada, hasta el mes que viene.
Un abrazo.
Adiós.
Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro. So many cars.
climb the hills from the sea. I'm surrounded by cypress, pine and fig trees. The homesick palm trees, shipped over from Morocco, tend to remain on the coast. They're the only immigrants, hoping for the next ship back. Just got back from an evening stroll in the garden. It was me, the cat, and a toad by the pool. Me, the toad, and the cat formed a close triangle, silently respecting each other, just greeting and long for the secret pact. Egocentricity of the French turned into a tanned egoism in a carbon oxide race to the sticky, polluted, and dying sea.
Take a walk on the quiet side. Take a walk on the quiet side. Take a walk on the quiet side.
Dark on the balcony, rosé and San Pellegrino. You take what you want from the bar here. Leave a note. Chambre-Louis and bouteille de vin. With bad enough handwriting, I know it won't show up on the bill.
Take a walk on the quiet side.
Masculine scents of pines, rosemary, and carnation. They blend well with the sweet feminine Nivea after sun lotion on my red skin. Tonight, I'm androgynous, transsexual, asexual.